es sexo con Eva Guillamón.
Tan lejos y a la vez tan cerca. Las nuevas tecnologías han traído una nueva forma de entender las relaciones. Podemos estar a kilómetros de distancia y provocar un orgasmo a nuestra pareja mediante un dildo que activamos por control remoto. Un geolocalizador nos dice cuántas personas quieren ligar en un radio de acción determinado. En fin, el ser humano ya tiene el futuro puesto en las estrellas y la NASA ha enviado semen a una estación espacial para saber cómo funciona fuera de la Tierra. El mundo gira, pero ¿lo hacemos nosotros a la misma velocidad? Esta noche, un planeta en movimiento. Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a Este es Sexo, que está ya llegando al final de su vida, porque mañana es día 30 de agosto y bueno, y se acaba la temporada. Es que las cosas se acaban, incluido el mes de agosto. Pero todavía tenéis tiempo para contactar con este programa y conmigo y con Amalio. ¿Cómo? Pues a través del Facebook, Es Sexo, o del Twitter, arroba Es Sexo Radio. Incluso a través del correo electrónico, sexo@esradio.fm. El tema para ganar un fin de semana en el balneario de La Ermida, ese maravilloso lugar donde vais a poder desconectar del mundo o moveros más que nunca a su ritmo, es cuando llegamos. Pues eso nos preguntamos, o más bien os preguntamos esta noche, ¿cuándo llegamos? Escribid vuestras ideas en nuestras redes sociales, Facebook Es Sexo y Twitter arroba Es Sexo Radio, y suerte en ese sorteo de un fin de semana para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en el Balneario de La Ermida, www.balneariodelaermida.com. Just a little girl with gray eyes. Hace unos meses, un cirujano británico, Alexander Seyfalian, reveló que está trabajando en una vagina biónica hecha con el intestino de un cerdo y células madre de la paciente. El proyecto se está llevando a cabo en NanoRecMed, uno de los pocos laboratorios en el mundo en los que se llevan a cabo este tipo de trabajos. Gracias a esto se podría cambiar la vida de mujeres que padecen trastornos como la artesia vaginal, donde la vagina está cerrada defectuosamente o ausente, o también se podría tratar el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kasterhauser, que la verdad, tener el síndrome de esta serie de gente debe de ser horripilante, pero con el nombre que lleva. En este síndrome, el aparato reproductor no se ha desarrollado completamente. El pene biónico, sin embargo, ya es una realidad y no solo para robots masculinos. El año pasado, el inglés Andrew Wardle se sometió a una cirugía en la que le implantaron un miembro con músculo, piel y nervios de su brazo. Nació Andrew con una vejiga ectópica, es decir, formada en el exterior de su cuerpo. Los médicos lograron solucionarlo y permitieron de ese modo que pudiera orinar con normalidad. Lo que nunca se desarrolló fue su pene. También se ha creado un dispositivo para hombres que sufren problemas de erección. Se trata de una especie de muelle compuesto por una estructura de nitinol, aleación de níquel y titanio, que reacciona a la temperatura cambiando de forma. El dispositivo cuenta con un mecanismo controlado remotamente que se coloca en la ingle y que puede aumentar a 40 grados el metal a través de un mecanismo de inducción. Esta es la temperatura con la que el muelle se expande y así simula la erección. Y como el futuro se mueve hacia espacios más allá del planeta Tierra, la NASA ya ha enviado muestras de semen humano y de toro a la Estación Espacial Internacional, donde un equipo de científicos tiene que comprobar si la microgravedad influye sobre la capacidad de los espermatozoides para moverse. La cuestión es saber si se pueden engendrar hijos fuera de la Tierra. Y así las cosas, hemos preguntado a los colaboradores callejeros, ¿qué invento sexual te gustaría que se inventase?
Pues estaría bien, yo creo que una Viagra femenina, ¿no? Porque de momento sigue sin existir, o por lo menos no con la misma eficacia, y bueno, pues es un poco injusto, ¿no? Que el hombre cuando empieza a tener una edad no se le des, bueno, pues no se le, el apetito sexual no le consiga las reacciones físicas necesarias para tener sexo, y en las mujeres que también pueden tener ese tipo de problemas por edad o por otras razones, es un poco injusto que no se le pueda ayudar.
Un invento sexual, no sé, no soy muy de juguetes, pero si alguna vez, pues un súper, no sé, es que los consoladores tampoco me gustan, pero bueno, un súper robot follador.
Creo que tendría que probar muchos e inventar, me gustaría inventar a mí alguno, no sé.
No sé si me gustaría que existiese, pero algo tipo la película Her, un sistema operativo así con voz sexy y yo que sé, que pudiese funcionar de alguna manera sexualmente, creo que podría tener mucho futuro, y creo que es la evolución de Tinder.
Llega Óscar Ferrani, que desde hace una semanita nos está haciendo también un Mejores Momentos. Está haciendo un Mejores Momentos de la temporada de Jugadas Carnales. Vamos a ellos.
El sabor sí que lo tengo claro, chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en Amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Jugadas carnales.
Pues claro que sí, jugadas carnales en Es Sexo, no podía ser de otra manera a estas horas. Buenísimas noches buenas y buenísimas herramientas carnales nuevas que tenemos hoy para proponeros, con la idea de que, bueno, puedan servir en carnes propias, en carnes ajenas o en imaginaciones propias o ajenas. Que ya sabéis que muchas de estas herramientas no solo están diseñadas para dar gusto y alegría a nuestros cuerpos, sino para inspirar y ofrecer nuevas ideas, nuevas posibilidades a nuestras mentes. Nuestras mentes, que a fin de cuentas son las jefas en esto del jugar, y nuestras mentes, que en definitivas cuentas son las jefas en esto de el tocarse carne con carne. No quería hacer la rima fácil, a lo mejor a alguno se os ha ocurrido, pero sí que quiero ofreceros unas jugadas carnales de lo más fáciles, aunque a veces no lo parezcan tanto, sobre todo si están relacionadas con nuestra puerta de atrás, con el esfínter anal, con el recto. Y si ya de paso está relacionada con el esfínter anal y con el recto de los chicos, ya ni te cuento. En cualquiera de los casos, ahí están los cuerpos y ahí están las herramientas, cada cual luego que saque las conclusiones o las sensaciones que considere necesarias.
Herramienta carnal.
Conclusiones o sensaciones que esta vez podremos ir ilustrando a través de una herramienta carnal llamada Loki. Es un estimulador prostático algo distinto a lo acostumbrado, tanto por su forma como por su funcionalidad. En cualquiera de los casos, es una herramienta carnal especialmente diseñada para el cuerpo de ellos, aunque bien es cierto que más de una sabe sacarle su partido carnal al margen de lo que propone su fabricante. Una herramienta carnal que tiene forma, podríamos decir, de dildo muy chiquitín. También a veces me podría recordar una especie de pequeña hoz a la cual lo hubiéramos estirado y hubiéramos abierto su arco para convertirla en una especie como de super dedo pulgar de cómic, ¿no? Ligeramente inclinado y en cuya base habría una protuberancia, toda ella realizada en silicona. Es una ergonomía pensada pues para estimular la parte de nuestro recto, del recto de los chicos, más cercano a la próstata, que ya sabéis que está situada, casi podríamos decir, debajo de la vejiga. Entonces, bueno, desde el recto podemos llegar a su área más cercana y disfrutar de las ingentes cantidades de sensaciones normalmente agradables que provoca este área anatómica convenientemente estimulada a través de distintas suertes de masajes prostáticos o a través de distintas acciones de herramientas carnales como este Loki de Lelo. Un Loki que después de esas medidas, ya os digo que lo que es las medidas de profundidad, podríamos decir, de longitud insertable, no llega a los 10 centímetros, no es mucha la profundidad de acción, pero su grosor y su angulación están perfectamente pensados para que, adquiriendo la angulación del juguete de forma adecuada, gracias a su generoso asa, que nos va a permitir manipularlo en nuestro propio cuerpo o en cuerpo de nuestros chicos con total comodidad, pues podamos a alcanzar esa deliciosa plataforma orgásmica que cada vez más personas y técnicos llaman punto P, ¿no? De próstata, de próstate. 143 gramos pesa este Loki de Lelo, es completamente recargable, tiene hasta 2 horas de autonomía, es bastante silencioso, la verdad, casi un ronroneo, y ya sabéis, indicadores luminosos y acabado con todo lujo de detalles, que es como acostumbra a realizar sus herramientas carnales la marca que nos propone esta herramienta, Lelo. O Lilo, como llaman ellos. En cualquiera de los casos, una herramienta carnal perfecta para disfrutar de nuestros encantos masculinos prostáticos y otros que van más allá.
Anatomía carnal.
Así es, podremos estimular, a lo mejor para empezar, únicamente el perineo, ese espacio que hay entre el ano y los testículos, ¿no? Con la cara externa que ofrece la curvatura de este Loki. También podremos estimular de manera diferenciada y exclusivamente el esfínter anal, ese musculito cilíndrico que separa el exterior del interior de nuestro cuerpo. Y profundizando con distintas marchas de vibración o a través de distintas maniobras, de distintas jugadas, podremos ir profundizando siempre y cuando nuestro esfínter lo permita, con la relajación que precise, para llegar a la profundidad de acción del juguete y en ese momento pues poder estimular de forma directa esa cada vez más famosa zona reconocida tanto por chicos gays como por chicos heteros como fuente indiscutible de placer fisiológico llamada punto P.
Jugada carnal.
Bueno, jugada carnal en solitario, posible y bastante ilustrativa, puede ser el hecho de investigar en tu ano, en tu próstata, sin la compañía de nadie y con una herramienta pues perfectamente eficaz para introduciéndola con el cuerpo del juguete hacia ti, de cara a ti, inclinando ligeramente la muñeca, pues poder explorar todas las distintas sensaciones que supone recibir un objeto de estas características a través de tu esfínter anal y de tu recto. En ese sentido, podremos disfrutar de distintas marchas de vibración, desde más suaves a más intensas, en un principio para lograr la dilatación simplemente del esfínter anal y en un final para encontrar el grado de angulación y la marcha de vibración que consiga elevarnos hasta el séptimo cielo. Y en esas, descubrir cuál es nuestro ritmo, cuál es nuestra capacidad de dilatación, cuál es la angulación que a nosotros nos viene mejor, en qué profundidad, para reconocer, explorar y dominar los recursos orgásmicos explosivos que puede proporcionarnos esta parte de nuestro cuerpo, del cuerpo de los chicos.
Más.
Bueno, más jugadas carnales, desde luego, no solo en soledad para descubrir nuestros resortes y nuestras plataformas masculinas, sino en compañía. Podemos disfrutar de un dispositivo como Loki, este masajeador prostático alargado, en pareja. Ya sabéis que puede proporcionarnos una perspectiva y una forma de comunicación visual muy sugerente, muy ilustrativa y, por qué no decirlo, muy reveladora, el hecho de que alguien manipule una herramienta de estas características en nuestro cuerpo y sepa en qué ritmo entrar y a qué velocidades o intensidades estimular para irnos descubriendo en otras jugadas posteriores que no tienen por qué ir activadas por esta herramienta, por este Loki o por otro masajeador prostático.
Más.
Para autoexplorarnos y descubrirnos, los chicos, para compartir un rol tal vez más receptivo, podríamos decir, o más pasivo, con perdón de la palabra, que a veces me encordia un poco, y también, por qué no decirlo, para simplemente relajar o acondicionar áreas perianales. Como este Loki es blandito, pero es completamente rígido, es blandito al tacto, pero es rígido, condición necesaria para generar ese juego de palanca, antes de transitar por zonas anales, podremos pasearlo por distintas áreas más o menos erógenas de cuerpo de hombre o de cuerpo de mujer, porque ya sabéis que sus variadísimas formas de vibrar pueden también adaptarse en áreas tan sensibles como las ingles, como el cuello, como los pezones, como los glúteos o como las plantas de los pies, si me apuráis. Se me olvidaba decirlo, pero jugada carnal imprescindible, lubricar este Loki, este masajeador prostático alargado, con un lubricante íntimo a base de agua. Porque ya sabéis que los juguetes de silicona solo admiten lubricantes íntimos solubles al agua. No os cortéis, que hay que ser bastante generoso, sobre todo en las primeras experiencias, a la hora de lubricar este Loki de Lelo. Este curioso y potentísimo, por otro lado, estimulador masculino, estimulador prostático masculino.
Más.
Bueno, solos, acompañados, con apoyos en otras partes del cuerpo o con acción combinada sobre el pene. También puede ser de lo más sugerente, tanto en solitario como en compañía, combinar marchas más suaves, más ronroneantes de este Loki, de este masajeador prostático, con diferentes estímulos genitales. La forma de esos estímulos la dejo a vuestra imaginación.
Más.
Y también dejamos a vuestra imaginación el resto de posibilidades que podréis disfrutar en carnes propias o ajenas a través de esta herramienta carnal, de este Loki de Lelo.
Más.
Y no solo más herramientas carnales, sino más posibilidades de juego encontraréis también junto a este Loki de Lelo en las distintas boutiques eróticas Amantis. Allí es donde encontraréis no solo esta herramienta carnal, sino pues bueno, infinidad de libros, de películas, de complementos para la higiene íntima, lencería, toda suerte de complementos BDSM y toda suerte de excusas, en definitiva, para pasarlo bien jugando y para aprender jugando en carnes propias y en carnes ajenas. Tres tiendas Amantis en Madrid capital, otra tienda entre Alcorcón y Leganés, otra tienda más en Barcelona, en la ciudad condal, y otra tienda más para poder disfrutar de las ofertas Amantis desde vuestra propia casa a través de www.amantis.net. Y la posibilidad de recibir numerosas herramientas carnales en vuestro domicilio jugando con nosotros en Es Sexo, participando en el concurso Amantis que todas las semanas os proponemos en distintos momentos del programa y a través de nuestras redes sociales, buscando la pregunta Amantis de la semana y respondiéndola con un sí o con un no, tanto en Twitter, Es Sexo Radio, como en Facebook, Es Sexo Programa de Radio. Buscad la pregunta Amantis de la semana, responderla con un sí o con un no y quedaros a la espera para ver si el lunes de la semana siguiente recibís un email diciendo que entre todas las respuestas acertadas, la vuestra ha sido la galardonada con un lote completísimo y generosísimo de herramientas carnales, de juguetes eróticos, cortesía Amantis. Bueno, y ha sido cortesía de los dedos de Amalio Varela a los mandos técnicos lo que ha hecho posible que podáis escuchar esta entrega de Jugadas Carnales. Con él, allí enfrente, cara a cara, las cuerdas vocales de un servidor, de Óscar Ferrani. Entre los dos tenemos muchas ganas de seguir ofreciéndoos más jugadas carnales. Será en Es Sexo, será más o menos a la misma hora y será con las mismas ganas de aprender jugando con cada uno de vosotros. Hasta entonces, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestras ganas de jugar. Buenas noches y buen sexo.
El sabor sí que lo tengo claro, el chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica. Can't do it, thou can't do it.
Y una noche en la que hablamos de todo tipo de inventos, pues Julia Vicario se va a un invento, pero que se inventó hace mucho tiempo.
Sin ti no podré vivir jamás, y pensar que nunca más.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin ti no soy nada. Esta noche hablaremos del tenedor. Pero qué curiosa es la historia de las pequeñas cosas, y muchos pensarán qué se puede decir de un objeto tan cotidiano y puede que anodino como un tenedor. Sin embargo, este indispensable instrumento de mesa, de ingesta, apareció de forma mucho más tardía que sus inseparables cuchara y cuchillo. Lo sólido por lo general se ha consumido durante siglos con las manos, pero cuidado, también tenía su protocolo, porque una cosa es comer con las manos, oye, y otra muy diferente ser un salvaje. Ya Ovidio decía que lo educado era coger los alimentos con las puntas de los dedos, sin llenarse las manos o la cara. En los hogares de gente de bien, sobre todo, productos como la carne se servían a la mesa cortados en pedazos. Las normas de conducta de la élite prohibían chuparse los dedos y era norma limpiarse las manos en los aguamaniles después de cada plato o como mínimo al finalizar la comida.
Y pensar que nunca más.
Un primer código de buenas maneras para los comensales fue cosa de Enrique III de Francia, editado en 1545 por Jean Sulpice y titulado Libellus Moribus in Mesa Servandis. Un fragmento dice así: toma la carne con los tres dedos y no la lleves a la boca en grandes pedazos, no tengas demasiado tiempo las manos en el plato. En el siglo XVII era considerado un exquisito refinamiento la costumbre de ciertas damas de comer con los guantes puestos. Madre mía. La reina Ana de Austria, famosa por sus blancas manos, comía con los dedos enfundados en elegantísimos guantes. Erasmo de Rotterdam, en su Tratado de Civilidad, decía: en vez de chuparse los dedos o de limpiárselos en la ropa después de comer, será más honesto secarlos en el mantel o la servilleta. Y a ver quién es capaz de romper con estas costumbres. La primera en usar tenedor como instrumento de mesa fue la princesa bizantina Teodora Ana Dukaina, hija del emperador Constantino X Ducas en el siglo XI. Se negaba a comer con las manos y pidió que le hicieran un utensilio, algo así como un pincho. Según las fuentes, pudo ser de un solo diente o dos, y hay quien afirma que era de oro. Bueno, pues eso, ella comía con este pincho y llevó el invento a Venecia cuando se casó con el hijo del Dux. Pero no fue recibido con buenos ojos, no. Era una de esas maneras consideradas escandalosas y reprochables, un exotismo de estos de los extranjeros. Incluso el cardenal benedictino San Pedro Damián decía que era un instrumento diabólico. Pero además de estos prejuicios, había otro problema, y es que la falta de práctica ocasionaba todo tipo de accidentes. Se pinchaban la lengua, las encías, los labios, y luego está, pues eso, que lo utilizaban a modo de mondadientes o para rascar, hurgarse, pues toda una cochinada. Y bueno, se dice que el que ayudó a su popularización fue Enrique III de Francia, el que elaboró el código del que hemos hablado, de buena conducta en la mesa. Pero claro, a él le costó lo suyo, porque al ser considerado homosexual se relacionaba el uso del tenedor, pues eso, con algo de gays, algo cursi, algo amanerado. En Europa acaba por generalizarse a finales del 18 y principios del 19, dependiendo de la zona, aunque hay testimonios previos que hablan de su uso más que asentado en países, por ejemplo, como Italia. En el 17, Thomas Collett, intrépido viajero inglés, cuenta lo siguiente: los italianos se sirven siempre de un pequeño instrumento para comer y para tocar la carne. La persona que en Italia toca la carne con los dedos ofende las reglas de la buena educación y es criticada y mirada con sospecha. Es una cosa extraña que no se pueda convencer a un italiano de comer con los dedos. Nos responderá siempre que no todo el mundo tiene las manos limpias y yo he adoptado esta costumbre y la conservo incluso en Inglaterra, pero mis amigos se burlan de mí y me llaman Furcifer. Ay, tenedor, menuda metáfora de la vida, ese tenedor rechazado y juzgado y al que tanto le ha costado imponer su valía. Solo esas bocas limpiadas con manteles sucios podían confabularse con este probado aliado de la higiene. Sí, es gracioso y estimulante comer con las manos, yo a veces lo hago, pero tenedor, no me faltes nunca, que tengo mucho que acariciar sin necesidad de dejar siempre una huella. No faltes nunca en mi mesa, tenedor, sin ti no soy nada.
Sin ti no podré vivir jamás. Y pensar que nunca más estarás junto a mí.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you that should wear a warning.
Pero con tanto echar la vista hacia el futuro, de vez en cuando se nos olvidan ciertas cosas que deberíamos recordar, no sé si por siempre, pero sí durante mucho tiempo, al menos para no repetirlas. Hemos preguntado en el segundo de los sexos en la calle, ¿qué crees que no deberíamos olvidar del pasado?
del pasado en general. Bueno, del pasado en general no hay que olvidar, sobre todo a los muertos injustamente. Igual no tiene mucho que ver con el sexo, pero bueno, soy muy de memoria histórica, así que a ese tipo de muertos no se les tiene que olvidar nunca.
Los errores, siempre.
Nada, creo que al final hay una cita que define muy bien esto, que a ver si la digo bien, ¿no? Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Pues creo un poco en ello.
¿De dónde venimos y cuál es no solo la historia de nuestras familias y de nuestros países y demás, sino también nuestra propia historia? Yo creo que fácilmente nos olvidamos de por dónde hemos pasado hasta llegar a donde estamos y por qué hemos hecho las cosas que hemos hecho. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, que cuando decidimos las cosas en el pasado no sabíamos tanto como ahora.
Estamos hablando de futuro. Hoy es el último programa de Sexo sin contar el cine, que viene mañana jueves. Así, un último programa fuera del cine. Y que yo personalmente quería recuperar una charla muy divertida y bastante útil, por otro lado, que tuvimos hace varios meses, incluso puede que formen años, con un grupo de millennials que nos hablaban si es verdad o no es verdad que los millennials no están interesados en el sexo, cómo se relacionan, cómo no se relacionan. En fin, vamos a recordar en qué consistió y en qué consiste este concepto tan controvertido, que yo no termino de entenderlo, porque lo mismo te encuentras un millennial con 25 años, con 31 o con 18. Yo la verdad creo que es una etiqueta demasiado grande que no sé si es tan funcional. Pero bueno, en cualquier caso, vayamos a esta reunión de millennials, que es como mínimo muy productiva.
Bueno, bueno, qué maravilla, porque gracias a Alma Espinosa tenemos aquí una reunión de millennials y esto es mucho más importante que todo el contenido que podamos tener en los guiones. Por un lado, Marta, buenas noches, querida.
Buenas noches.
Nerea, buenas noches. Bienvenida. Germán.
Oli.
Uy, Oli, ves, es millennial total, ¿no? Y no, Iván.
Yo creo que ahora se aclare qué es ser millennial, porque yo no lo tengo tan claro. Porque a veces yo pensaba que era la gente que había nacido a partir del año 2000, pero sí. ¿También se incluyen los que han nacido alrededor de los 90 o también en los 80? Porque ahora aquí estoy viendo un documento que pone los nacidos en la década del 80.
¿Vosotros cuántos años tenéis?
Yo estoy al límite, tengo 32.
32.
32, uh-huh. Pero es que yo creo que también soy millennial, casi.
Tú eres millennial, casi.
Hombre, yo nací en el 78. Hombre, pero ya. Y si empiezan los del 80.
Empiezan los también, 80, ¿no?
Los millennials. 1980 a 1990, o sea, más que... o menos.
1980 a 1990 son 10 años de diferencia.
A partir de 1980 son los que se consideran millennials.
Yo he visto de la década de los 80 y de los 90.
Exactamente. Sí. Bueno, pues estamos, ¿no?
Estamos en los 2000.
¿Eh?
Los nacidos en los años 2000.
¿Cómo se llaman? No lo sé.
Ah, yo pensaba que eran los nacidos en los años 2000. No, bueno, dice Alma que no. Bueno.
Dice Alma que no es a partir del 80 o qué.
Los 2000 no cuentan.
Los 2000 no cuentan. O sea, es desde 1980 hasta 1990 final. ¿No? Esos 20 años son los millennials, o sea que tenemos a 4 millennials.
No, a 5, porque yo nací en el 78.
Y tú naciste en el 78, no, estás fuera. Es desde 1980.
No, pero dos años arriba, dos años abajo.
Bueno, yo creo que hay una diferencia fundamental entre Eva y todos vosotros, porque aparentemente, según las encuestas, ahora se nos va a decir, de ninguna manera y tal. La verdad es que hablan un poco raro de vosotros, porque dicen. Pues que no, que esto del sexo no os interesa mucho. que no tenéis una vida sexual.
Esa es la diferencia fundamental entre ellos y yo.
Claro, por eso te digo, Eva, que no te empeñes en entrar en los millennials, te quedas en ese 78 que no es millennials y les dejamos a ellos.
Vale.
¿Realmente creéis que hay una diferencia? A ver, voy a empezar por las chicas, Nerea. ¿Que hay una diferencia entre vuestra generación y la generación anterior en cuanto a la sexualidad? Pues ¿os interesa menos?
Antes de leer el estudio yo pensaba lo contrario, la verdad, pero sí que puede ser que por el tema de las tecnologías y tal que estén menos interesados, pero no creo que todos, no sé.
Pero en tu caso, porque claro, aquí hablar en general no es así, ¿no? Tú...
No, yo creo que no, yo soy sexualmente activa, no sé.
También cabría pensar, porque uno, la verdad es que estamos conversando así porque nos ha sorprendido este estudio, ¿no? Porque realmente, al fin y al cabo...
Yo creo que se piensa que es justamente lo contrario, sí. ¿No? Con esta, de hecho, la entrevista que hicimos ayer a una feminista hablaba justamente de lo contrario, que según sus informaciones se practicaba sexo muchísimo antes. Sexo, relaciones coitales hablamos, uh-huh, ¿no? Cuando uh-huh. practicamos... cuando se habla de esto muchas veces, que se practicaba muchísimo antes y que bueno, que se había despersonalizado todo, que se había convertido en un acto casi mecánico, en función de lo que ella decía. Que había una hipersexualización que había también contaminado a todos los jóvenes, ¿no?
Marta, ¿tú cómo piensas que está la situación?
Yo no estoy del todo de acuerdo con todo lo que dice el artículo. Creo que efectivamente hay... Estamos sobreinformados y hacemos un sexo muy rápido y con muy poca dedicación al placer y a las relaciones, o sea, es llegar al orgasmo y ya. Y sobre todo por las tecnologías, porque si lo hacemos también cibernéticamente es todo como, pues eso, todo muy frío.
Una despersonalización,
sí, total,
¿no?
Total.
Uh-huh.
Pero yo creo que sí que hay... que somos sexualmente activos, vamos, yo soy sexualmente activa, vaya, no sé.
¿Y tú, Germán?
Pues no lo sé, la verdad es que no quiero ir de puritano ahora de repente y darle la razón al estudio.
Acércate más el micro.
Perdón, pero sí que personalmente en mi caso quizás soy un romántico o un antiguo o no sé, un pesado, pero sí que alargo mucho el conocer a alguien quizás a través de eso, de la tecnología o de las redes sociales estas para ligar. Y luego sí que soy un poco chapa a la antigua de hora de, no sé, para acostarme con alguien necesito un poco de tiempo.
Tú sabes que hicimos un programa hace unas semanas que, ¿cómo se llamaban? Estas personas que para tener relaciones sexuales tenían que estar enamorados. Uy, se me ha olvidado el nombre. Bueno, tienen un nombre...
Yo, Germán, puede ser.
Yo, Germán, ¿no? Bueno, tienen un nombre...
Demisexual.
Demisexual, ¿no? ¿Cómo? Tienen un nombre específico. Eso
apunto,
es. Se llaman demisexuales y son personas pues que no quieren tener relaciones sexuales si no tienen realmente una historia que la sustente, ¿no?
O sea, pero una historia de amor. O sea, no nos conocemos hace un mes, bueno, nos caemos bien... La cosa puede ir en serio, ¿no?
Amor.
Amor.
Ah, bueno, tampoco a ese punto.
No has llegado a ese punto todavía. No.
Pero sí que... Me da cuenta con el tiempo que no me llena una relación sexual así, aquí te pillo, aquí te mato. Y no sé, a lo mejor por lo menos llevarme bien con la persona, tener algo más en común que, uh-huh. que algo físico.
¿Y cuántos años tienes tú?
25.
¿Y esto crees que es debido precisamente porque desde luego la manera de ligar ha cambiado clarísimamente? O sea, eso es indudable, no creo que no hay discusión porque hay toda una serie de tecnologías que antes no las había, ¿no? Antes había que currárselo, había que salir a ligar.
Ahora, dar la cara, de alguna manera, ¿no?
Dar la cara, claro. Ahora no es estrictamente necesario, se puede hacer a través de todo tipo de aplicaciones y de cosas de estas, ¿no? Así es que, ¿tú crees que esto que te pasa a ti es una reacción al hecho de que de pronto es más fácil ligar que antes y bueno, te puedes encontrar con un abanico de gente para tener un encuentro sexual, pero que al fin y al cabo no te interese en absoluto?
Justamente... Yo lo que hablo muchas veces con mis amigos es que cuando salimos a tomar una copa o tomar una cerveza o lo que sea, realmente vamos a pasárnoslo bien, porque para ligar ya hay otros métodos que no es salir. Entonces, al final sí que entra en juego otras cosas que no solamente físico, porque tienes que hablar con la persona, un poco ese juego, ¿no? que antes se hacía. Se perdió después por ligar en la discoteca con el primero que pillaba y ahora ha vuelto con las aplicaciones. Ahora tienes que enamorar de alguna forma a la persona para llevártela al huerto.
A través de la aplicación.
Sí, sí.
Pues no es poca cosa, ¿eh? Tampoco, también, ¿no?
Bueno, enamorar a una persona a través de la aplicación o
convencerla.
camelas.
Claro, cuando
¿no?
hay tanta oferta, pues tienes que convencerla.
¿Y es más difícil o no? ¿Tú crees que es más difícil comparándolo con lo que decías tú que se hacía antes de ir a una discoteca y conocer a alguien? Porque también en una discoteca hay que convencer o había que convencer, ¿eh? Porque había muchas posibilidades y muchos charcos a los que saltar. Sí. ¿Cuál es la diferencia?
Pues yo creo que se pierde un poco la magia de la persona, ¿no? De que tú estás en un sitio físico y alguien te entra, pues seguramente te muestre cosas suyas, facetas suyas, que no podrás ver a través de la aplicación. Entonces, si alguien de verdad que nunca le hablaría a través de Tinder o que de repente no te interesa nada, en persona te habla y te convence y te enamora o te lleva a la cama.
Bueno, Iván, ¿y tú cómo ves todo esto?
Bueno, yo no es por...
¿En qué punto estás tú? ¿Cuántos años tienes?
Yo 27. Uh-huh. Y bueno, soy sexualmente muy activo, siempre lo he sido y no es por ser... El otro lado de Germán, pero yo las aplicaciones nunca las he usado y siempre he ligado.
En vivo y en directo
y no he tenido ningún problema y bueno, he leído el artículo y he visto que también es americano. Uh-huh. Yo creo que en España somos un poco diferentes o la generación es un poco diferente. Pero vamos, yo creo que en mi caso, bueno, o lo que veo yo de nuestra generación, pues... No estoy muy de acuerdo. O bueno, será así, pero yo creo que en España es diferente.
Sí, eso es una cosa que no hemos tenido en cuenta y es verdad que el estudio, el artículo es estadounidense y la sexualidad en Estados Unidos es muy distinta aquí. Ya lo era cuando yo tenía vuestra edad, porque recuerdo que en un momento dado la gente iba con su análisis de SIDA recién hecho. Uh-huh. De cada 4 o 5 meses, de una manera bastante habitual, la gente llegaba para salir en su cartera, igual que llevaba un preservativo, llevaba su análisis de SIDA, y era una cosa que yo en España no lo había visto, y de
análisis
hecho nunca
lo he visto.
Análisis de SIDA
y de sangre en general, es decir, una analítica completa, ¿eh?
Sí,
para
yo
demostrar
lo que, veía,
que estabas bien.
Sobre todo era en ese momento, en el 2004-2005, en Nueva York, la gente llevaba la prueba, además con su fecha y el cuño del instituto clínico donde se lo habían hecho, una análisis donde se les consideraba VIH negativos. Y era una cosa que, claro, que aquí, bueno, o sea, no sé, puedes tener más o menos precaución, pero yo nunca he visto eso aquí. O sea que, claro, es verdad que me imagino este artículo ahora mismo ubicado en Estados Unidos, pues a lo mejor hay un sesgo, ¿no?
Sí.
Geográfico.
Puede ser. En cualquier caso, hay seguramente cosas que son más o menos comunes, aunque alguien, claro, no puede estar de acuerdo y en lo que son los comportamientos sexuales. Por ejemplo, otra cosa que dicen de vuestra generación es que pues ya habéis perdido un poco el miedo a todas las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA a la cabeza, ¿no? Que, por ejemplo, para los de mi generación fue un auténtico pánico generalizado, ¿no? O sea, no, hubo un momento que nadie se atrevía ni siquiera a pensar en la posibilidad de tener un encuentro sin preservativos, ¿no? Porque realmente, bueno, había una situación muy dramática y una campaña publicitaria sostenida durante varios años muy fuerte, ¿no? Ahora vosotros, ¿cómo abordáis el tema de las... Pero os pido que respondáis sinceramente, ¿no? Porque si no, a todo el mundo se le dice, no, yo me pongo siempre preservativo. Luego resulta que no se lo pone nadie, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo abordáis situaciones que a lo mejor son encuentros casuales o no tan casuales, pero en fin, con personas de las que, bueno, pues de las que uno pensaría que es mejor ponerse un preservativo por ti mismo y por el otro? ¿Lo ponéis? ¿No os lo ponéis? ¿Pensáis que eso le sucede a otros? Vamos por orden.
Pues depende. La verdad que tampoco estás pensando en eso en el momento, yo creo. O sea, que no tenemos tan presente el que alguien pueda tener SIDA o no sé, no somos conscientes, yo creo.
Claro, el SIDA o cualquier otra infección de transmisión sexual, ¿no? Lo que pasa es que es verdad, como decía Yanta, hasta los años 90 o durante los años 90, la publicidad que se armó en torno a la transmisión del SIDA fue increíble. Yo creo que luego podías hacerlo o no hacerlo, podías tomar precauciones
desde
o podías
luego,
no
la
tomarlas,
información la
pero
tenías.
Inconsciente al asunto no eras en absoluto. Luego es verdad que a partir de los 2000 desapareció de una manera... Yo no sé si radical, pero bastante importante todo lo referente a las infecciones de transmisión sexual y sobre todo al SIDA, ¿no? Ya se ha convertido en algo casi casi del pasado, ¿no? Luego han ido saliendo otras, que si el papiloma humano, que si, pero El tema del SIDA, probablemente también porque ha avanzado la medicina, porque se ha convertido ya en algo más parecido a una enfermedad crónica que algo mortal, un estigma que ya te ponía la X y te anulaba como ser social, y tal vez eso también haya contribuido, ¿no?, a que hayamos perdido un poco el miedo a qué me puede tocar a mí.
Uh-huh. Tú no tienes miedo, Nerea.
No, hombre, piensas. Si me va a pensarlo, sí, pero en ese momento siempre, o sea, no siempre uso preservativo.
Pero ¿y tú eres heterosexual?
Sí.
Si te acuestas con un chico, ¿el chico plantea la cuestión o no?
Es que depende, no sé.
Pero tú, ¿qué dirías en términos generales?
O sea, yo suelo tener preservativos. ¿Eh? Que yo suelo tener preservativos, pero depende de la situación, de lo que me transmita el chico también. No sé.
¿Lo que te transmita?
De lo que crea que le conozco.
¿En qué sentido?
Pues no sé, si creo que no ha estado con otras personas así que pueda... No sé, es depende. No me lo para pensar en el momento, luego igual sí que...
¿Pero en algún momento tú has planteado la posibilidad de usar un preservativo si la otra persona no lo ha planteado?
Sí. Pero depende de lo que responda, pues o paro o sigo, no sé.
Porque también te pueden decir que no, ¿no?
Claro, no, sí, en muchas ocasiones.
¿Dicen que no?
Sí.
¿Alegando qué? Que les incomoda, que se le baja,
claro.
¿Qué tal, no? Uh-huh. ¿Y tú, Marta?
Pues, a ver, yo creo que tenemos tanta, lo que hablábamos antes, tanta información que vamos sobrados pensando que, lo que decía, es esto no nos va a pasar a nosotros, yo controlo, no pasa nada, es un cortarrollos, todos esos mitos absurdos, que en realidad es que se nos olvida que es que hay un montón de enfermedades de transmisión sexual, o sea, que, y es verdad que el VIH ahora se ha generado mucho, o sea, se ha llevado mucho al terreno de las personas gays, entonces parece que se nos olvida que no.
Uh-huh.
También es verdad que las chicas, yo voy a lanzar un mensaje, que las lesbianas no utilizan protección y es la población que menos protección utiliza, es que al final y eso, ¿por qué tienes que opinar? O sea, ¿por qué opina él? Opina tú, decide tú, ¿no? No sé, es que...
Pero en relación a las mujeres homosexuales, ¿crees que sí deberían utilizar protección entre ellas?
Yo creo que todo el mundo debería uh-huh. utilizar protección hasta que no tienes una relación más en el tiempo y tienes como una seguridad de que la persona pues no es promiscua o no tiene nada, vaya. Pero en realidad en el calentón a todos se nos olvida esa parte porque estamos calientes.
Hombre, la población lésbica siempre ha estado como más ajena a todo esto, también desde
menos
un punto
expuesta
de vista,
también,
menos expuesta
en algunas cosas,
en
no
algunas,
en
todas,
todas.
En
pero sí. Que no, pero también es un poco mito, ¿no? Porque luego en realidad, pues fíjate tú, desde que surgió el virus del papiloma, sí hay alguien que esté ajeno a todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que el colectivo lésbico está como, bueno, mira, a mí no me toca, ¿no? Mm-hmm. De alguna manera, aunque no se verbalice, pero se tiene como integrado, ¿no? Que yo creo que no hay, ni hay probablemente tanto índice de enfermedades o de infecciones, las típicas al menos, como puede haber en otros colectivos como los homosexuales masculinos, pero bueno, claro, aquí nadie está libre de nada, ¿no?
Y Germán, ¿tú eres heterosexual, homosexual, no. eres homosexual? ¿Y cómo se vive esto en la homosexualidad? Porque ahí sí que...
El tema preservativo.
Sí, el tema de protegerse en vuestra generación, ¿no?
A ver, yo creo que justamente, como decía Marta, creo que somos la generación que más informada está de todo. O sea, yo creo que hoy en día si tienes una aplicación para ligar, seguramente que puedes ver vídeos sobre informarte sobre enfermedades sexuales, no solamente enfermedades de transmisión sexual, no solo SIDA, como he dicho, sino hepatitis, papiloma, que se pueden transmitir también entre gays, o sea, uh-huh. un montón de cosas. Y, o sea, por mi entorno, sé que o sea, me da terror la cantidad de gente que no utiliza preservativo. Bueno, no es mi caso personalmente, pero sí conozco gente que no tiene miedo, que un poco lo que decía ella de, no, si lo veo y creo que no tiene nada, pues ya está. Pero es que, o sea, no por nada. Pero justamente en el mundo gay, pues no porque seamos más promiscuos o porque sí, sino simplemente porque hay más facilidad, pues, por tema de la penetración anal y todas esas movidas.
Sí.
Entonces, me parece increíble que a día de hoy hay gente que incluso a la hora de ligar te proponga, no, es que si no es preservativo no me quedas contigo.
Y pero tú estás asintiendo, o sea, Nerea, porque también pasa también pasa entre la población heterosexual, digamos.
O sea, sí, yo sé que tenía algún amigo que me ha dicho que si es con preservativo que prefiere no hacerlo.
Y en tu caso,
cuando... Esto ha pasado siempre, ¿eh? O
sí, sea, esto ha pasado siempre.
Nos estamos sorprendiendo
sí.
de que es una cosa que solo les pasa a los millennials, pero siempre. Vamos, esto es más antiguo que...
Que la tarara, sí. ¿Tú cómo reaccionas frente a una cosa así?
Además, como la facilidad que tiene la aplicación es simplemente bloquear y no... O sea, no va a entrar en debate, no le va a enseñar a un chico a decir, mira, no haga esto, porque yo tampoco voy a estar dando lecciones de vida. Al final, si una persona es tan radical que te propone eso... No, es muy difícil cambiarle el pensamiento.
¿Y tú? ¿Cómo ves esta situación?
Yo ahora mismo tengo pareja, novia. No uso preservativo porque ella usa el anillo.
Sí.
El anillo ese. ¿Vale? Entonces, lo mismo ahora, no sabría ponerme un preservativo después de tanto tiempo sin usarlo. Bueno, seguramente sí. Pero vamos, antes de tener a mi pareja, pues... Nunca le he dicho a una chica, si es a pelo, no lo hacemos. No, yo sé. Como dice ella, a lo mejor alguna vez se ha dado con... Si le conoces un poco, que es amiga de alguien o algo, tienes un mínimo de trato y se da, pues a lo mejor en el momento, pues has dicho, pues, Sánchez Castilla y...
Pero eso, bueno, eso os dais cuenta de que no tiene ningún sentido, porque racionalmente,
sí,
si uno lo analiza,
no
hay por dónde cogerlo,
saber,
¿eh?
A saber, de verdad, pero es lo que ha dicho.
Porque sea amiga de alguien o amigo del vecino,
claro,
pues no significa
estás caliente
que...
en el momento y a lo mejor pues un poco dice, bueno, está más o menos, me fío de mi amiga o de mi amigo que la he conocido y ya está. Pero o a lo mejor alguna vez, no sé, pues eso, conoces a una chica y se da la situación o lo preguntas. Bueno, yo cuando estaba soltero sí solía llevar preservativos.
¿Y cuál creéis que es la diferencia si... entre vuestra generación y, por ejemplo, la de vuestros padres? Porque la de vuestros padres ya es una generación muy activa sexualmente, incluso que ha conseguido pues algunas de las libertades sexuales fundamentales, ¿no? O sea, quiero decir que no, por lo general, vuestra generación no sois hijos de personas así que
ya
no hayan...
Estaba el preservativo, estaba la píldora, había ya una libertad sexual, incluso una promiscuidad aceptada.
Claro, incluso se libraron grandes batallas vuestros padres, ¿no? Para conseguir determinadas libertades. ¿Os han transmitido eso? O bien al contrario, una vez más, no ha habido una educación sexual en vuestras casas no se habla del tema. Si se habla, ¿cómo es el asunto?
Sí, en mi casa mis padres personalmente son bastante liberales y mi madre es enfermera, entonces está continuamente informándome de las relaciones, o sea, de las enfermedades de transmisión sexual, del peligro, de lo que ella ve y tal. Me ha dicho que el SIDA está bastante presente hoy en día, lo que pasa que está un poco más aceptado. Y bueno, sí, o sea, en mi casa siempre se ha hablado de sexo sin problema. Y de hecho mi padre, a mi hermano y tal, que es más pequeño, le da preservativos y eso.
¿Y tú puedes llevar un amante a casa?
Sí. Bueno, ahora no vivo con ellos, pero sí, siempre...
Cuando vives.
Sí.
Bueno, esta es una diferencia notabilísima.
Sustancial
en relación a otras generaciones.
Esto es lo que determina que yo no soy millennial. Esto es absolutamente lo que determina que yo no formo parte de esta generación.
¿Y Marta, en tu caso?
Yo en mi caso no he tenido tanta libertad. O sea, no que nos haya hablado, pero tampoco se ha tratado específicamente vamos a tratarlo, vamos a ver, o cómo va a ir tu... Pues lo típico, el mito de la primera vez y esas cosas, ¿no? Que no, tampoco. Pero no es una cosa tabú. Pero sí es verdad que en general es algo tabú y que incluso en los colegios sí que hay clases de educación sexual, pero solo es para enseñarte las enfermedades de transmisión sexual y
bueno,
poco más.
Bueno, eso con suerte.
Con suerte, dependiendo, suerte. Pero sí. Que no salen de ese del preservativo y de tres cosas más.
Y en el caso de la homosexualidad, ¿tienen alguna dificultad, algún problema tus padres o no te has encontrado con...?
Yo tuve problemas al principio.
¿Con
sí.
ellos?
Sí, uh-huh. sí. Es un tema complicado, sobre todo en el caso de mi madre era porque no quería que yo sufriese una sociedad que no uh-huh. me aceptase más que,
sí.
que su opinión sobre el tema, vaya. Pero al principio sí, ahora ya no, ahora ya todo bien.
¿Pero tú crees que la gente de tu edad ve con absoluta normalidad una persona gay, una persona hetero? O sea, ¿están todos al mismo nivel?
No.
Vale, no, aquí... Me alegro, no, pero es que me alegro muchísimo que digáis eso, porque muchas veces, incluso en el programa, hablamos como que eso son... En este país ya todo eso está pasado.
Qué va.
Porque tal vez en otras ciudades más pequeñas, pero aquí en Madrid es una cosa que ya hemos llegado a una igualdad y dices, bueno, yo... Me da la sensación de que no estamos todavía en ese nivel ficticio de que todos somos iguales ante los hijos de Dios.
Una cosa es el postureo de qué guay somos y que cómo nos integramos y qué guay, cuánta lucha común, pero en absoluto, o sea, cuando tú se lo cuentas a un amigo, yo ya llevo tiempo, vaya, pero cuando se lo cuentas y te dicen, ay, es que dos chicas, o te dejan de hablar, ¿sabes? Es como, y ya no es lo mismo, o ya no puedes ir a su casa, o ya no puedes ir a un probador con esa amiga. Son cosas muy tontas, pero que se nota una diferencia.
¿Y en los institutos, en los centros de educación, habéis notado diferencia también de trato, o ya no solo hacia vosotros, sino hacia otras personas que a lo mejor hayan declarado abiertamente que les gustan los hombres siendo hombre, las mujeres siendo mujer, o lo que sea, o todo a la vez?
Pues yo personalmente creo que justo ahora está ocurriendo como una pequeña revolución ahí en el tema de homosexualidad, transexualidad, ese mejunje de sexualidades que al final... Creo que hoy día se lucha porque no hay diferencia, porque o que yo no tengo por qué decir casi que si soy chico o soy chica, ya lo que está ocurriendo ahora mismo, que está tan en los medios. Pero por lo menos yo vengo de un pueblo y aunque a los 18 me fui a estudiar fuera, pues veo un poco cómo son mis primos pequeños, veo amigos que a lo mejor, pues no sé, pues decir, son un poco más afeminados y tal, y me sorprende todavía cómo siguen estigmatizados esos niños de 9 de años, porque tengan un poco de pluma, o sea, un poco, ¿no? Sea un poco más femenino, por lo menos de donde yo vengo. No sé si será Madrid la capital, si será así igual, pero...
¿Pero tú cómo te sientes en Madrid? ¿Sientes que hay una diferencia de trato, que vives de un modo
yo que sinceramente donde me
sereno
muevo...
¿Sereno y más libre o no?
Yo vivo en Malasaña, trabajo en Callao, salgo por... O sea,
¿te mueves en tu ambiente? ¿No?
Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
en 2 kilómetros a la redonda no salgo mucho más. Pero imagino que fuera de ahí no estará tan aceptado. Y sobre todo creo que hay un estigma, incluso positivo. Quiero decir, porque seas un chico gay, te tienes que gustar determinadas cosas. O tienes que tener un rol de personalidad. O porque seas una chica lesbiana, tienes que dejar de gustarte algo, gustarte el fútbol. Y, ¿sabes? Todavía sigue eso en la mente de la gente.
Uh-huh. Esos arquetipos, ¿no? Que es como, si eres tal, pues te tiene que gustar tal. O...
Claro, chico gay, moda... no sé, como cosas así que te dan por hecho y a lo mejor no.
¿Y tus padres te han apoyado, te han ofrecido una educación sexual? ¿Has podido hablar de esto con ellos o no?
A ver, claro, el tema es que yo tengo 2 hermanos mayores heterosexuales y claro, yo creo que con ellos la educación sexual fue diferente conmigo cuando se percataron de que yo era gay. Uh-huh. Porque claro, con ellos sabían cómo tratar el tema porque lo habían pasado ellos mismos. Pero en mi caso yo creo que fue la novedad y casi que tuve que enseñarle yo a ellos más que ellos a mí.
Pero estaban receptivos, quiero
sí,
decir.
Sí, estaban, que... vamos, curados de espanto. Mi madre está encantada.
¿Y en tu caso?
Yo es que mis padres son un poco más mayores. Yo creo que son, o sea, a lo mejor de la siguiente generación,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, son nacieron en el 40 y pico. Uh-huh. O sea, yo fui un poco un penalti. El último de 5 hermanos. Entonces, nunca se ha hablado, también, bueno, se separaron cuando yo era pequeño. Tenía 9 años o 10, y yo lo veo diferente, evidentemente no les veo de la generación que dice el artículo de muy activos, ni ahora, para nada, ni hace unos años, pero no sé, o sea, nunca se ha hablado, pero también tengo 4 hermanos, ¿no?, y 2 de ellos han estado conmigo casi, bueno, hasta hace no muchos años, o sea, han pasado conmigo la adolescencia y todo eso. Y bueno, tampoco he hablado nada así, pero yo creo que sí, un poco pillo, listo en las cosas, o no sé.
¿Y te has buscado la vida?
Sí, o sea, no sé, es como que yo he sabido las cosas, o las he visto en algún lado o algo, no sé.
¿Pero te has educado sexualmente a través de Internet? Porque eso otra... No, te lo pregunto, porque esa también es otra cuestión de vuestra generación, ¿no? Lo que no encuentras en casa, si no lo encuentras, pues desde luego tienes aquí en un ordenador de todo.
Yo nunca he mirado, no sé, es que no lo sé, pero nunca he mirado nada de sexualidad. Uh-huh. O sea, al final Pues no sé, pues pierdes la virginidad, estás con una chica...
Luego vas aprendiendo.
Te gusta, está...
Pero nunca has visto porno, o sea, nunca, me refiero, de una manera más o menos... No, bueno, no, lo digo porque esta es otra de las cuestiones, ¿no?
Sí,
otra
que el porno se ha convertido...
Que,
sí,
pero... como uno de los...
Después de saber...
Educadores sexuales, de las escuelas de sexualidad, ¿no? Entonces, vosotros dicen de vuestra generación que realmente habéis tenido acceso... a una hiperinformación, como decías tú, pero que no es necesariamente positiva, ¿no? Porque si se aprende aprendemos a relacionarnos sexualmente con el porno, bueno, pues es una visión desde luego un tanto sesgada, ¿no? ¿Es así? O sea, ¿habéis bebido de esas fuentes o no?
O sea, a ver, no es que no haya visto porno nunca, pero no he aprendido del porno.
No.
O sea, no lo consumes de una manera habitual, digamos.
No.
Habitual, a lo mejor hablamos de una vez al mes o una, no lo sé cuánto se puede considerar habitual, pero...
¿Ninguno de vosotros?
Ah, yo sí, yo lo utilizo mucho, sí.
¿Sí?
Sí, sí, no, y más de una vez al mes.
¿Y
sí,
qué
sí.
tipo de porno
no,
veis?
Bueno, es que no sabía, digo, claro, habitual.
Para mí es habitual, o sea, aparte de que sí que me ha servido también para descubrir cosas y generarme fantasías, que es muy importante... es verdad que también ha hecho mucho daño y que la gente piensa que todo va a ser igual que en el porno, que está muy preparado. Obviamente tampoco podemos ir ahí, y que ahí es lo que decía antes, que nos olvidamos mucho de la parte del juego y del erotismo y de no ir directamente al coito en sí mismo. Pero a mí no me parece tan malo, vaya. Y creo que abre mucho la mente a muchos juegos y a muchas cosas. Y también a saber lo que te puede gustar y lo que no.
¿Crees que se puede discernir perfectamente de lo que es un disparate?
Claro.
De lo que no lo es, ¿no?
Sí.
Pero cuando tú hablas de que consumes porno, ¿consumes porno heterosexual, consumes porno homosexual, consumes todo tipo de porno?
Todo tipo de porno, sí.
Porque yo creo que hay una diferencia bastante importante, y es que sobre todo cuando se habla del porno y del daño que pueden hacer también al rol de la mujer como sujeto activo en las relaciones sexuales, se habla también de un porno heterosexual que objetualiza a la mujer hasta convertirla en una especie de envase o de real doll, ¿no? Estas muñecas. Entonces, claro, supongo que también el porno gay masculino, yo no estoy muy puesta en porno gay masculino, pero imagino que tendrá también sus arquetipos y todos sus problemas, y el porno lésbico también igual estás jugando con otros roles, ¿no? Que a lo mejor no encasillan tanto un sujeto como es la mujer en una especie de objetualización donde el único deseo es...
el orgasmo masculino.
Exactamente. Tus deseos son órdenes para mí, ¿no? Entonces igual ahí cambia un poco el asunto.
O sea, es verdad que sí que se ha empezado a hacer porno para chicas hecho por mujeres, porque estábamos quejándonos de eso,
de todo esto.
Pero en realidad el que en la categoría de lesbianas de un porno hecho por hombres da igual, o sea, da lo mismo que veas heterosexual que veas porno de lesbianas, es la mujer cosificada totalmente,
claro,
y
¿no?
real. Pero bueno,
ya para terminar, porque ya se nos ha acabado el tiempo, todavía no tenéis hijos. No, ninguno de vosotros. Quizá los tengáis, ¿no? O no, pero si los tuvierais, ¿cómo os plantearíais la educación sexual de esos niños? O sea, ¿qué modelo propondríais, Nerea?
Pues yo desde bien pequeñitos no tomar el sexo como un tabú y hablar abiertamente con ellos y que sean conscientes de los peligros también y de toda la sexualidad en general.
¿Y tú, Marta?
Yo creo que es muy importante enseñarles desde pequeños, pero no... Es que siempre vamos a la palabra sexualidad como a lo genital, pero es que el género, el entender los roles que no son como los han explicado desde otras generaciones, es muy importante, y educarles en una igualdad desde el principio.
¿Y Germán?
Ojo, qué bien hablan estas chicas, que sí. Yo no sé qué decir. Pues igual supongo que no haya tabú y que, sobre todo, que hagan lo que ellos quieran, como dice mi madre, con cuidado.
Eso, con mesura siempre, todo con mesura. Iván.
Yo igual, vamos, no me planteo ahora mismo cómo le podría plantear la cuestión, pero vamos, que no sea tabú, con naturalidad, y cuando vaya pasando el tiempo, pues ir hablando normal, como si hay un anuncio de televisión, una peli, que pasa algo, pues verlo.
Yo lo digo
así,
yo tengo muchísima curiosidad de ver cómo serán los hijos y la sociedad de la que vosotros planteéis, ¿no? Cuando tengáis hijos, me parece apasionante.
Y una cosa que a mí me da también mucha curiosidad, que es lo que, porque siempre que hablamos, cuáles son los riesgos de ligar por internet, cuáles son las cosas malas, pero qué es para vosotros, que imagino que quien más, quien menos lo utiliza, aunque tú ahora mismo a lo mejor no, porque tienes pareja, según has dicho.
No, pero yo antes tampoco, te digo la verdad. Cuando había Messenger, que era Messenger, que sí, te lo dan.
Se ríe, el Messenger ya ha quedado como algo completamente.
No, te soy sincero. Prehistórico. Me acuerdo, sí, bueno, de amigas, esto de que quedas por el bar, de aquí a allá. Pero me acuerdo que me diera un compañero de un trabajo, de una chica que no sé qué, que me vio, que le gustó no sé qué, su Messenger. Pero yo no, o sea, yo he ido a discotecas y he ligado, amigos que he tenido por el barrio, pues sus amigas, las primas, las hermanas. No sé, yo qué sé, por aquí y por allá, pero nunca
pero
he usado
claro que
Badoo ni Tinder.
De otra generación,
no, completamente, claro. Pero que sí que es verdad que se utiliza muchísimo, ¿no? Sí, o sea, se utiliza mucho. ¿Qué es lo positivo de ligar por Internet? Porque siempre estamos hablando de los riesgos, de lo negativo, de que se despersonaliza, de que en realidad es un sexo completamente ajeno a las emociones en algunos casos, no tiene por qué ser siempre así, pero ¿qué es para vosotros lo positivo de estas plataformas, de estas aplicaciones?
Un poco lo que he comentado antes. Lo positivo es que puedes dar a conocer partes tuyas a través de redes sociales, como Tinder, por ejemplo. Yo qué sé, puedes mostrar tu Instagram, puedes mostrar tus gustos, conexiones en común que tienes con la persona, ¿sabes? Que tú y esa persona hayas dado a like en Facebook a la misma cosa. Pues igual lo descubres solamente con esa aplicación. En persona solamente te diría la típica frase para ligar y punto, y poco más. Y también creo que es positivo el que cuando salgas con los amigos no estés preocupado de voy guapo, me está mirando, ¿sabes? Esa cosa que a lo mejor alguien, a personas a las que le raya y a otras personas que disfrutan con ellos, pero hay también personas que se frustran, que salen de fiesta y como no liguen, se van demoralizados a casa. Pues no, porque ahora hay aplicaciones con las que puedes ligar muy bien.
Está bien visto, desde luego.
Sí, totalmente de acuerdo. Es que hay gente, hay muchos tipos de personalidades. Hay gente tímida que no es capaz de salir una noche y ligar y se vuelve pues, eso, con la idea de, Dios mío, es que no he ligado. Y la aplicación te da muchísima libertad de expresarte como quieras, de si quieres mostrar una foto, mostrarla. Si quieres mostrar solo un texto, lo muestras. Ir vendiéndote a tu modo, tranquilamente.
A mí personalmente es que no me gustan las aplicaciones. O sea, me he descargado el Tinder y tal, pero me cuesta más quedar con alguien que no conozco solo habiendo hablado con él por Tinder o lo que sea que si le conozco personalmente. Pero, o sea, lo he intentado muchas veces, pero es que no, no me gusta. No.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, queridos. Ha sido un placer conocer todas vuestras intimidades. Nerea, Marta, Iván, Germán. Gracias y hasta siempre, que os vaya bonito.
Gracias.
Muchas gracias.
Y después de tanto invento y después de tanta palabra, se impone la realidad y el puro presente. Sexo entre fogones con Aureli Domínguez, que hoy nos trae un tartar de gambas sobre gazpacho de cerezas. Ahí en nada. ...29 de agosto...
...no toca...
...porque oye... ...yo es que siempre me acuerdo cuando llega estos momentos... ...del dúo dinámico y el final del verano...
Oh.
...aunque oficialmente el verano se acabe... ...el 21 de septiembre... ...o el 22 o el 23... ...o cuando quiera el sol ponerse cada vez más oblicuo... ...pero cuando acaba agosto... ¿no?
...es verdad...
...el 29 de agosto... ...pero fíjate yo me acuerdo que allá por el 2001... ...el 29 de agosto yo me enamoré profundamente...
Uh-huh.
...sí...
¿Recuerdas el día?
Recuerdo todo, Auri, yo recuerdo todo.
Yo tengo un disco duro.
O sea, yo es que no hay algo que se me olvide en la vida. Nada, ni siquiera lo que quiero olvidarlo. Eso, hombre, si le pongo mucho interés, no me olvido, pero hago como que no está. No, bueno, o que ya por lo menos lo descargas, ¿no? Entonces ya lo tienes ahí, te da igual.
Ya está.
Pero.
Está
ahí. Pero de todo, todo. Bueno, y de las cosas que tienen que ver con lo sentimental o. Todo, todo.
Fíjate, yo soy incapaz, no recuerdo yo los días ni...
¿No?
No, no.
retengo muy mal
las fechas. Pues dime lo que quiero. Yo tengo... Pues mira, Pablo, que fue mi pareja, el que nos conocimos el 29 de agosto, en su momento me decía, y me lo sigue diciendo, ¿eh? Oye, ha nacido la hija de mi amigo Martín, se llama Melina, su hermano se llama... Todo el tiempo. Y yo cada vez, oye, Eva, que se acerca el cumpleaños de la hija de mi amigo Hernán, Pablo es argentino. Y sí, sí, su hija se llama tal, cumplió años. Yo diría que es que es mañana, no es hoy, Pablo, míralo, pero yo creo que es mañana. O sea, todo, o sea, es que no me olvido de nada. Ahora, eso, la utilidad de eso, pues no lo sé.
Hombre, porque, o sea, no eso te es creas una memoria que... de eso que te ahorras en... Mira, Alzheimer no vas a tener.
Pues espero no tenerlo. Espero no tenerlo.
Eso es un síntoma buenísimo de que tú tienes tus neuronas ahí funcionando a tope.
Bueno, ¿y qué nos vas a traer esta noche?
Pues para terminar el verano, te he traído un tartar de gambas sobre un gazpacho de cerezas, que la semana pasada me decías que te gustaba mucho el gazpacho.
Me encanta.
Y he dicho, digo, pues vamos a tener un gazpacho diferente, que no sea el de toda la vida. De tomate y pepino.
Bueno, y otro que se está poniendo muy de moda es el de sandía también.
Bueno, sí.
Pero el de cereza yo nunca lo había oído.
El de cereza está muy buena y el gazpacho que yo hago en casa lleva sandía y no lleva pan.
Oye, pues qué buena combinación, ¿no? Yo que además no puedo comer mucho gluten.
Pues no hace falta el pan, realmente. Porque la textura y el espesor te lo va a dar la sandía y media manzana que le echas.
¿Pero no está así muy dulce?
Está buenísimo.
Bueno, pues nada, qué tontería, de verdad.
Está buenísimo.
Cosas, es que todo lo que tú haces está buenísimo.
Si es que lo que no sé es por qué no te lo he traído, ya te lo traeré. Ya te lo
es que hay tantas
la
cosas
que viene te traigo,
hay tantas
te
cosas
traigo...
que me podrías traer, Auri, sí. Es que no nos da la vida.
Entre Ayanta, que me pide las cosas de Japón, y tú, es que no doy abasto, voy a tener que traer la furgona.
Yo no sé si vas a tener que montar tú un súper de estos.
Voy a tener que montar un súper o algo a domicilio o algo así.
Exactamente. Te tienes que aliar con
la alambreta. Me voy con la alambreta paseando por...
Con la alambreta. Pero que te puedes aunar con este supermercado que tantas alegrías nos da.
Sí.
El supermercado este oriental que está... Que ya te Mojo. Podía patrocinar, ¿eh?
Ya me
Porque
tiempo.
Es que vamos
sí, sí,
aquí
sí.
Y a nosotros.
Totalmente.
En la calle Mozart, aquí en Madrid.
Me comunico un poco mal con ellos.
¿Sí?
Sí, porque bueno, no hablan nada. Aparte de...
No descubren las alabanzas que les profesamos prácticamente todos los miércoles.
Sí.
Bueno, pues tienes que aunarte con ellos y hacer reparto a domicilio.
Totalmente.
Porque vamos.
Hay que hablar con ellos. Bueno, pues bien, para este gazpacho vamos a necesitar 100 gramos de cerezas, 100 gramos de tomates maduros, 20 gramos de pimiento amarillo, media manzana Fuji, 90 mililitros de aceite de oliva, 45 mililitros de vinagre de Jerez, 60 mililitros de agua muy fría, un pellizco de comino molido, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien todos los ingredientes. Quitamos las durezas del tomate, deshuesamos las cerezas, pelamos la manzana, la descorazonamos y los metemos en el vaso de la Thermomix o en el vaso de la batidora. Cada cual, el que tenga las mejores herramientas en su casa, igual que si no hay Thermomix o batidora, se puede hacer con un pasapuré. Lo que pasa es que es más costoso.
Claro.
Pero bueno, yo creo que ya a día de hoy todos, al que más o al que menos, tiene una batidora. Le añadimos el pimiento, el vinagre, la sal y el agua. Y aderezamos de pimienta. Por último, vamos añadiendo el aceite para emulsionar este gazpachito. Una vez esté bien triturado, lo vamos a pasar por un colador fino para conseguir una textura...
que no sea muy grumosa,
que
¿no?
Que no sea nada grumosa y sea, vamos, una crema. Y la dejamos enfriar. Mientras se enfría, vamos preparando el tartar de gambas. Para este tartar vamos a necesitar 10 gambas o langostinos cocidos, 3 pepinillos en vinagre, una cebolleta tierna, jengibre rallado, 2 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada de mostaza ancien de Dijon, de mi pueblo, 2 lonchas de salmón ahumado y vamos a picar con la cebolleta a cuchillo muy finito, lo más fino que podamos y lo vertemos en un bol. Luego le añadimos el pepinillo que también hemos picado muy mucho y se lo añadimos. Mezclamos la mostaza con la mayonesa y aderezamos de sal y añadimos el salmón cortado en tiras junto con las gambas y el jengibre rallado. Mezclamos todo bien y reservamos en la nevera hasta el momento de servir. Para emplatar, lo vamos a colocar en un plato hondo, el gazpacho, y sobre el gazpacho, a modo de guarnición, el tartar. Y entre medias de estos montoncitos de tartar vamos a colocar unas cerezas deshuesadas. Y a disfrutar. Este plato...
Delicioso también,
es,
¿no?
Vamos.
De todas maneras, es que la cereza también es una fruta tan sabrosa, tan sabrosa. Y cuando tiene la carne...
Mira, ¿ves? La cereza es de esas cosas que yo también echo de menos durante el resto del año.
Sí, pero fíjate, esto es lo que hablábamos también hace unos programas. Es que está bien echar de menos.
Sí.
Porque es que si no, se nos apaga el deseo porque se nos abole la capacidad de desear.
Pero dura muy poco.
Es que las cosas buenas, Auri, a veces duran poco. Yo creo que a pesar de la tristeza o la pena o el agobio que nos pueda dar que algo se acabe, uno de los problemas que yo creo que tenemos hoy en día es que se nos está aboliendo la capacidad misma de desear cosas porque no nos da tiempo a ansiarlas, ¿no? A ir haciendo crecer el deseo, porque desde el momento tengo antojo de no sé qué, pum, me bajo y lo compro, porque ya hoy por hoy voy a hacer una foto. Antes tenías que llevarla, revelarla, ahora tenemos la... tal vez suerte de poder verla instantáneamente y que ya no solo nosotros, sino compartirla con el mundo. Pero claro, esa inmediatez es enemiga del deseo.
Sí,
y al final
tienes razón.
Nos acabamos quedando sin objetivos porque se nos abole la capacidad de desear.
Eso es verdad.
Entonces yo las frutas, que tenemos que esperar un tiempo determinado a poder consumirlas y disfrutarlas, me parece que guardan cierta...
Es que eres una romántica.
Magia.
Eres una romántica.
Sí, soy una romántica, pero también es que no quiero que se me acabe el deseo. Y veo que estas cosas...
Sí, no, tienes...
Hay que mantenerlas con uñas y dientes, incluso a pesar de que tú quieras lo contrario, ¿no?
Sí, sí, no. La verdad es que tienes razón. No la había mirado así, pero... Pues mira, nada, ya se nos están acabando las cerezas y ya yo ya las estoy echando casi de menos porque en breve ya no las vamos a tener.
Sí.
Pero bueno, tendremos los higos que vendrán.
Ay, sí,
también,
sí,
que también me encantan.
Cosa.
Pero bueno, las cerezas son un antioxidante súper potente y ayuda a reducir la acción irritante de los radicales libres de las células. También tiene un poder antiinflamatorio brutal y ayuda a los dolores, aliviar los dolores musculares, así como el de proteger las paredes de nuestras arterias. Cuanto más oscuro es el fruto, más alto es su nivel de antocianinas. Tiene un alto contenido en vitamina B, nos ayuda a levantar la libido. Y oxigena también nuestro organismo, potencia la función cardíaca, con lo cual también nos va a ayudar para disfunciones eréctiles y nos va a dar una ayudita extra para noches de sexo.
De juerga, ¿no? Para noches que necesitemos estar...
Y además del juego que dan. O sea, tú te pones un cuenquito de cerezas al lado de la cama y te pones a jugar con las cerecitas por el cuerpo de tu chico o chica y es muy divertido que estén bien frías. A mí es que la cereza, ya te digo que
no,
me parece que están...
Tiene el rabito. Porque es verdad que la picota no tiene rabo.
Sí.
O por lo menos no tiene rabo y no van así juntitas, no tiene una amiga inseparable como tienen las cerezas.
Las cerezas.
Y es que eso hace a mí me hace tanta gracia.
Sí.
Verlas así, ellas juntitas, ahí, como recorriendo el mundo por parejas.
Sí, 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 sí.
Como decía Woody Allen en la película, son monógamos como los católicos o las palomas. Pues lo mismo, las cerezas también son monógamas.
Pues nada, vamos a aprovechar las cerezas que nos quedan y hacer esta receta que de verdad que es súper deliciosa, fresca y merece la pena probar la combinación del tomate con la cereza y el tartar de gambas, que bueno, pues las gambas, el contenido de zinc que siempre nos ayuda en estos menesteres.
El zinc.
El zinc.
Bueno, que también es muy bueno y además...
Como diría Aretha Franklin, think. No, bueno, no, no era think, pero bueno, podría ser.
Podría ser think. Pero mira, yo tengo una gran amiga que es, bueno, es española, pero vive en Nueva York y ella es química, que dice que lo único que cuando estás a punto de caer resfriada te salva de caer, o te puede salvar, es el zinc. Y ella se tiene ahí pastillitas de zinc, y en cuanto se nota así un poco de aquella manera de que no te terminas de hallar, se toma una pastillita, una dosis, que imagino que sea una pastillita o dos de zinc al día.
Claro.
Y a ella le sienta bien. Yo no termino de probarlo, pero no es, me da un poco de cosa. Pero...
Hombre, desde luego en los alimentos la vamos a encontrar, encontramos el zinc en menos dosis. Entiendo que claro que cuando tomas una pastilla te estás tomando una dosis extra de zinc, pero sí que el zinc es muy importante para nuestro organismo, desde luego. Sintetiza...
Fundamental.
Nos ayuda con la actividad metabólica de hasta 300 enzimas de nuestro cuerpo, con lo cual es brutal lo que nos aporta este mineral.
Todo eso en una cosita diminuta.
En una cosita diminuta.
Que es la gamba. O sea, que en realidad los ves y dices...
Esas gambitas tan monas, esos bigotillos. Ahí,
bueno, tan monas.
Sí, son monas. A mí sí me parecen bonitas.
Estas cosas culturales, sí.
Sí.
Yo pienso... Fíjate si... ¿Qué diferencia hay entre acostumbrarte desde pequeña a comer cucarachas o avispas u hormigas, como comen en algunos lugares, a comer gambas? O sea, porque...
Igual no es, Eva.
Yo no lo veo igual porque así estoy educada,
bueno,
pero
culturalmente no nos hemos
educado. Y los caracoles, ¿qué me dices? Que a mí me encantan, ¿eh? Fíjate, bueno, yo que no soy nada carnívora. Me encantan los caracoles. Y tienen esa textura gelatinosa que podría llegar a dar un poco de asco.
Sí.
Dime tú a mí, ¿por qué nos dan asco las hormigas o las avispas? Comidas, me refiero. Y los caracoles, ¿no? O las gambas, ¿no?
Fíjate. ¿Sabes? Las hormigas tienen un puntito a limón.
¿Las?
Las hormigas.
¿Tú las has probado?
Tienen un ligero aroma a
¿Pero
limón.
Porque las han aderezado con limón?
No. Ellas mismas.
Por sí mismas. O sea, son ácidas,
sí.
Yo
tampoco.
O sea, en China o en Oriente, ¿no? En Extremo Oriente, que ingieren tal cantidad de bichos.
Sí, bueno, yo creo que también era un poco antes, ¿no? Yo creo que a día de hoy la gastronomía...
Madre mía, por la calle te los encuentras, vamos, te los venden como aquí los cacahuetes.
Sí.
Y se
pero
comen,
porque
¿eh?
Se ha puesto más de moda, ¿no? Porque antes yo creo que sí se comía realmente, pero era por necesidad, porque realmente no había otra cosa, ¿no?
Bueno, yo de verdad que lo comparo mucho con los caracoles, porque los caracoles aquí, o sea, no sé si en su momento se comían por necesidad, pero hoy por hoy no se comen solo por un tema turístico, o sea, se comen también porque yo en mi tierra, en Albacete, cuando llega así el buen tiempo, por lo menos cuando llega la primavera, así en marzo, más o menos, empiezan a poner lo que llaman allí las tascas, y la gente va allí a comer caracoles que están deliciosos.
A mí me encantan.
Deliciosos. Y... No sé si en su momento se empezaron a comer por necesidad. Ahora se comen por puro vicio.
Sí, por puro vicio. Yo creo que en su momento se comerían porque realmente... pues no sé. Desde luego, el que se le ocurrió decir, vamos a ver a qué sabe un caracol...
Un caracol.
Pues oye, fue un...
Un visionario.
Un visionario, totalmente.
Como tantos otros.
Totalmente.
Auri, que hemos llegado al final de agosto, al final del verano... Así es, empieza... Bueno, mañana es el último día de la temporada. Yo partiré.
Pero yo volveré.
¿Y tú cómo
yo
es?
Yo vuelvo la semana que viene.
¿Cómo es
la canción?
Bueno, a ver, como sea. Es
sí,
que
tú partirás. Llegará al final del verano y tú partirás.
Ay, qué tristeza, Dios mío.
Esos amores de verano.
Tan ricos, por otro lado. Pero tan ricos porque se acababan. Si es que yo de verdad estoy obsesionada con eso últimamente. En fin, Auri,
eso
oye...
Eso no es bueno lo que se acaba. ¿Eva?
No, pero es verdad que es más fácil de disfrutar.
Sí.
No, yo no quiero que se acaben
las
cosas.
No te planteas más allá. Dices, bueno, ¿cómo se va a acabar? Vamos a disfrutarlo.
¿Verdad?
Bueno, mira, pues a lo mejor la filosofía es esa, pensar que realmente todo se acaba, porque realmente todo se acaba.
Todo se acaba, claro.
Nunca sabemos.
¿Hasta cuándo, no?
¿Hasta cuándo? Con lo cual hay que disfrutar.
Bueno, pues con esa filosofía nos vamos. Acaba esta temporada. Bueno, en realidad la temporada acaba mañana con Andrés y es Sexo de Cine. Pero nos quedamos con esa idea. ¿Volveremos? Pues tal vez sí. O tal vez no.
Que sea la vida, que sí, Eva.
Vamos a ver por dónde nos lleva esta vida.
Bueno, nada.
A ver, que sea que sí.
Que sea que sí, por favor.
Buenas noches, Auri.
Buenas noches, Eva. Everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad. Pues hasta aquí hemos llegado, hemos comido, hemos hablado con millennials, hemos echado la vista atrás, hemos echado la vista hacia adelante y ahora vamos a echarnos a lo mejor en un silloncito muy cómodo, en una cama y a partirnos de risa con los últimos mejores momentos de la Sextulia de esta temporada. Mañana volvemos a las 12:30 con Andrés Arconada y es Sexo de Cine. Será el último programa de la temporada. No os vayáis todavía a dormir, que están los mejores momentos de la Sextulia. Buenas noches y a disfrutarlos. Pues vamos allá con la primera noticia de la noche, que es mutilan a Samantha, el robot sexual, en un festival de tecnología.
Ay, ay, ay. Samantha, la real doll con cerebro de robot, acudió con su creador, Sergi Santos, al Ars Electronica de Linz, en Austria, uno de los festivales de arte electrónico más prestigiosos del mundo. Sin embargo, la expectación que causó acabó lastimándola. La gente se restregó con sus brazos, la penetró con los dedos, manoseó los muslos y se montó en sus piernas. Acabó con dos dedos rotos y sus pechos destrozados. Al finalizar el festival, el cuerpo de la doll había quedado prácticamente inservible. Santos ha dicho que la gente puede ser mala. Al no entender la tecnología y al no tener que pagar por usarla, trataron a la muñeca como bárbaros. Pese a todo, su presencia en el Ars Electronica ha sido un éxito, ya que además del interés de los tocones, hay que sumar el de varios propietarios de prostíbulos. Están seguros de que los burdeles irán incorporando cada vez más robots porque empiezan a convertirse en un fetiche sexual de tendencia.
Impresionante.
Impresionante. No sé.
Pobrecita.
Yo he sentido pena por Samantha, lo digo sinceramente. Y no tengo el placer, nunca mejor dicho.
Marina Abramovic tuvo que, en una de sus performances, y no era una muñeca.
Es cierto, o sea, si se hace como una mujer real, que no se va a hacer como una muñeca.
Performance.
Pero...
Entonces, no sé. Pero, o sea, aquí se junta como, por un lado, la real dog, esa imagen de ser humano casi, ¿no? Y es verdad cómo se trata a las máquinas o cómo tratamos a las cosas cuando son gratis. O sea, que realmente...
Son gratis. Sí, me encanta lo
cuando
de eso.
Puedes... No, pero es verdad. O sea, maltratamos las cosas que nos ponen ahí. O sea, una maquinita.
El micro del trabajo.
Juega gratis. No, pero estás en una expo. Juega gratis. Venga, el joystick. ¿Se puede?
No,
¿se sigue diciendo
joystick?
¿O eso es una palabra muy obsoleta?
Bueno, depende. Pero veo que no has olvidado el tacto, por lo que...
Bueno, de todos modos, recuerdo cuando el año pasado hubo toda esa polémica porque se abrieron ese burdel de Real Dolls en Barcelona y que se montó así una tremenda. Una de las primeras noticias que salió a las 24 horas de abrirse es que habían destrozado una de las muñecas. Y estas son muñecas hechas en silicona, carísimas, que cuestan como, no sé si 10.000 euros cada una o no sé cuántas, y que le habían arrancado un pecho... En fin, bueno, que aparte que tampoco son tan difíciles, tan fáciles de romper, porque son, son muy densas, es un tipo de silicona muy denso. O sea que bueno, que entonces hubo toda una polémica que decían, bueno, claro, pues mejor cargarse una muñeca que haya violencia de género. Bueno, dices, bueno,
ahí entra.
Bueno, no sé, o sea, ahí entramos en un terreno verdaderamente
pantanoso,
¿no?
Pero yo a mí lo que me sugería cuando leía Fran la noticia, y lo digo de tu punto de vista, lo digo en un registro que no estés acostumbrados a escucharme, ¿no? Y es desde la, de verdad, de la seriedad, porque es un tema delicado. Pero en un futuro próximo, cuando se habla de que los robots, además está uno de los debates que está abierto, es si los robots tendrán que pagar impuestos, ¿vale? Entonces yo creo que vamos a asistir a un proceso, que no sé si nosotros llegaremos a ver, en el que la separación de entre un robot y un ser humano habrá que hacérsela mirar, porque no será tan evidente como hoy la vemos, ¿no? Llegados a ese punto, el abusar física o sexualmente de un robot, y no digo de Samantha, que nos ha parecido una noticia, ¿podrá ser considerado un delito? Si lo es maltratar a un animal, ¿no lo podrá ser maltratar o abusar de un robot que no se, que creo que no se parecerá en nada a la imagen que tenemos hoy en día de los robots?
Dependerá. Yo lo estaba pensando y totalmente de si está diseñado o no para ser maltratado, porque estarán todos los abanicos ahí. Y yo creo que, y de repente nos hemos puesto serios con un tema que no, podría parecer que no, sí. Pero creo que existirán robots para ser maltratados.
Seguramente.
Deliberadamente.
O dependerá también si ese robot tendrá la capacidad de sentir o no.
Claro.
Que también hemos visto en tantas...
Y de denunciar, que a lo mejor tiene la capacidad, ¿no?, de denunciar,
claro,
a la policía.
En tantas películas...
A mí me da un poco de miedo.
¿No? De robots bueno, que ya
así,
tienen
Asimov,
una apariencia.
Ya estableció toda,
bueno, y saca Asimov, sin ir más lejos.
Y plantea en algunas, en muchos de sus relatos, que bueno, a lo mejor nos han se han llevado luego al cine, peor o mejor, como el de El hombre bicentenario, uh-huh, que plantea sí, precisamente esta cuestión. Y sobre todo una cosa que también está empezando ya a salir, y es pues y los implantes, ¿no? La gente que tiene un brazo robótico, biónicos, eso. O sea, ¿dónde empieza a estar la diferencia?
Claro,
o sea,
no,
¿qué separa? ¿Es lo físico? ¿Es las
por eso,
emociones?
Por eso yo intuyo, hay una novela que es que del autor de se me ha ido, del autor este judío que es tan bueno, el de Sapiens, que es la Homo Deus, es uh-huh, la última, que es muy interesante, y te habla un poco del futuro, y al final la conclusión a la que llegas es que la robótica o los robots, insisto, yo creo que no se van a parecer en nada ni a lo que hay hoy ni a lo que pensamos, ¿no? Seguramente podemos llegar a... Llegaremos a un momento en el que no se distingan seguramente a simple vista. Y de que tú puedas convivir en la calle...
Bueno,
con
mira Blade Runner.
Y yo creo que eso es posible.
¿Cómo se llaman los de...?
Replicantes.
Los replicantes. No dejan de ser...
Yo creo que ese futuro también, que hace...
Ejemplo,
hace
sí, todo un hace mundo 20, de esto, precisamente. Claro,
sí. Yo creo que ese futuro que hace 20 o 30 años se nos antojaba absolutamente lejano e irrealizable, yo creo que hoy hay que ser realista y ver que... Insisto, la duda es si lo conoceremos nosotros o no, que esa es la duda que tenemos, ¿no? Que tengo yo al menos. Pero es un tema muy, muy curioso, ¿no?
De todos modos, volviendo a las Real Dolls, y a, que claro, son lo que posiblemente pueda preceder al robot, si bien ya hay Real Dolls que dicen algunas palabras, que tienen como, pueden decir como 250 palabras, tienen un vocabulario...
Pues ya es mucho más que muchos seres
sí,
humanos.
Sí, no, y tanto, ¿no? Pero que también si vemos cómo se trata o se maltrata una Real Doll, que claro, generalmente es mujer, si bien también hay Real Dolls que tienen aspecto de varón, eso está perfectamente permitido, se pueden comprar y vender Real Dolls en internet, no pasa nada, se considera un juguete sexual, ¿no? Y por lo tanto, pues también lo puedes maltratar, si quieres, ¿no? O sea, puedes dañar el juguete. Pero sin embargo, ¿qué pasa cuando en internet se venden Real Babies? Que se venden,
sí.
O sea, bebés, niños, sí. Con tal. ¿Qué pasa con eso? Eso está prohibido. O sea, es sí puede ser...
existe con fines sexuales.
Con fines sexuales, sí, y está prohibido, está perseguido por la ley, entra en las páginas de pederastia, todo esto, porque se considera que alguien que se compra un objeto así, pues está enfermo. Sin embargo, no se considera que alguien que se compra una Real Doll con aspecto de niña de 15 años...
Curioso, claro,
es porque es una mujer y por lo tanto tienes que tal, eso no se considera tal. Pues esto yo creo que también hay que revisarlo.
Totalmente. Sí, porque, que claro, se avecina un futuro apasionante,
sí,
pero en el que nos va a obligar a todos a replantearnos todo, desde la legislación, la manera de, hasta principios éticos o morales que tenemos hoy absolutamente claros o más o menos claros. Yo creo que nos va a hacer a todos un ejercicio de resetear muchas cosas, porque insisto, nos vamos a dar cuenta de cómo hemos vivido con unas normas y con unos parámetros que han valido
que
para
ya
el
no nos valen.
Claro, para el tiempo que han valido, pero ya no. Claro.
De hecho, hay algo precisamente, creo que deliberado, o que se abre todo un mundo con las muñecas, con estas Real Dolls, que tiene que ver precisamente con eso. Es artificial, no tiene sentimientos, se parece mucho a lo humano, con lo cual las fantasías que puedas llevar a cabo en realidad no van a dañar a una persona. Es decir, se abre un territorio, ¿no? Un paréntesis extraño ahí ético de decir...
Es que fíjate, Fran, es porque es el típico ejemplo donde yo creo que aquí, si tuviéramos a un fiscal y a un abogado de la defensa, hay argumentos para ambos casos. Sí. Porque es verdad que puedes decir, mira, en la medida en la que estos elementos sirvan para canalizar los deseos más, no lo voy a juzgar, ¿no? Los deseos más excéntricos o
extremos.
Gracias. Y que esos actos no se los lleve un ser humano, vale, perfecto, eso lo compraríamos todos. Nos encantaría que hubiera una máquina para que en lugar de que hubiera 100 mujeres agredidas o muertas cada año asesinadas por sus parejas, pues hubiera 99 fueran maniquíes. Es una frivolidad, pero es así. Pero por otra parte, también puedes verlo, el fiscal diría que ojo, porque ese tipo de elementos lo que están haciendo es entrenar a que haya determinadas personas que practiquen
y con potenciarlo.
Y que luego llega el momento en que si tú estás acostumbrado a hacerlo con la muñeca, no veas la diferencia entre hacerlo con una muñeca y hacerlo con un ser humano.
Bueno, esto es exactamente lo que dicen. Si ponemos el ejemplo del niño, eso no sería posible. No puedes decir, voy a practicar, soy pederasta, voy a practicar con un niño de goma. Eso lo consideraríamos
algo... ¿Voy a canalizar el deseo que tengo? No, efectivamente no.
Entonces con una mujer tampoco. O sea, si no vale para el niño, no vale para la mujer.
No, pero lo que te digo es que puede de repente alguien llegar a confundir en personas que a lo mejor tenga tal, lo haces con una muñeca y llega un día en que tienes a una persona cerca a tu lado y se te puede ir un poco la pinza y no sé, creo.
Pero de hecho,
¿no?
Por las mismas, por ejemplo, un niño que al que le regalas una muñeca, un muñeco, un juguete y de un modo sádico se dedica a destrozarlo, pensamos, los tutores, los padres, los profesores, los educadores, quien esté al lado, pensamos que ese niño tiene algún tipo
de trastorno.
Y lo tratamos, ¿no? Porque no es una conducta habitual o saludable. Consideramos que no es una... Pues lo mismo. Ya. Bueno, peor, mucho peor, ¿no? Claro. Una cosa es que al niño le regalen una muñeca y se dedique a cortarle las coletas porque quiere que cambie de aspecto. Otra cosa es que le saque los ojos. O sea, ahí ya entramos en...
Y luego, por otra parte, ¿quién no ha sacado los ojos a una muñeca de pequeño de alguna manera? Voy a ir más allá.
¿Quién ha descabezado una muñeca de una hermana?
No.
Voy a ir más allá. No, lo digo totalmente en serio. Evidentemente, ¿quién no? Es una exageración. Habrá mucha gente que no. La curiosidad, todos los niños, los juguetes que más les gustan, terminan por destriparlos, por propia curiosidad. Los juguetes que son antropomórficos y que representan... Y que juegan con el afecto, con el cariño, con tu muñequito, quien no ha arrancado el brazo al osito con el que dormías. Quiero decir, y desde una curiosidad realmente infantil y posiblemente sana, en el sentido...
Sí, pero depende de qué edad, qué edad, con qué frecuencia lo haces. Si tienes toda la habitación llenos de ojos de muñecas, pues entonces
ya ahí ya entramos
tenemos un problema.
Es Tim Burton, o simplemente es que Tim Burton,
algo así, ¿no? Una elaboración creativa del asunto, ¿no?
Y luego, esto aplicado a Real Dolls, a muñecas, que estamos hablando que sustituirían, entre comillas, a prostitutas. Entre comillas, todo, ¿no? Es una hipótesis, ¿no? Abre otra puerta. Y es algo que nosotros hemos... Tú has visto la obra Peceras, en la que trabajo, en la que hablé algo parecido. Es decir, en un futuro
próximo,
es una especie de distopia, existirían una especie de prostitutas a las que tú puedes pegar y maltratar. Porque es legal. Es una manera de una especie de legalización del tema de la violencia de género canalizado en mujeres que deciden. Esto que estoy hablando es el argumento de una obra de teatro.
Sí, sí, queda claro.
Que se permiten pegar hasta dentro de unas normas legales. Hasta el punto en el que si hay, por ejemplo, daño físico como fracturas, ellas han decidido si puede haberlo o no. Y corre de cargo económico del maltratador la recuperación, etcétera. Todo esto es el argumento de una obra de teatro en la que
participo. Bueno, que además no está tan lejos, Fran, de lo que ocurría hace millones de años, cuando en muchos casos el hombre que abusaba de tribus y demás, el hombre que abusaba de una menor, pues estaba obligado a pagarle dinero al padre de la menor y nada más. Y a la menor la podían dar por saco.
Sí.
O sea, que no está, que en el fondo es una distopía, pero que es una mirada a la parte más cavernícola de nosotros, ¿no? Pero que ha ocurrido.
Bueno, pero no es extraño pensar que quizá en un futuro así un poco marciano,
pero
que se vuelvan a juntar los extremos, de lo más antiguo con lo ultra moderno, ¿no?
Y siempre hablamos aquí, desde todo el respeto, de todas las los gustos sexuales peculiares y diferentes, pero si hoy en día existe la prostitución y hoy en día existe el masoquismo extremo, hoy en día esto que acabo de comentar, que debería ser una distopía y debería ser una ficción, posiblemente exista también.
Pues seguramente no lo
posiblemente conozcamos. Pueda existir.
Bueno, son, son pero entiendo cosas por, con entiendo, contrato que se hacen, ¿no?
Por el
se pueden llegar a hacer,
dices, vamos. Que la prostituta consiente sí, sí. Hasta qué punto... Bueno, eso no es lo que pasa con 50 sombras de Grey. Eso no es lo que hace Grey
bueno,
con ella.
Bueno, lo que pasa es que en ese caso no es una prostituta, un ¿no? Contrato. Ellos tienen una historia de
sí,
amor.
Sí, pero bueno, relaciones o sea, relaciones en las que se por contrato entra... Sí. O sea, que es consentido de alguna forma.
Bueno, pero eso es el BDSM. O sea, esa, claro, esa es claro. una manera de relacionarse sexualmente en la que no siempre... Por supuesto, entra la prostitución, en absoluto.
Claro,
o sea, a veces son prostitutas veces... y otras veces, la mayoría de las veces, no son prostitutas ni prostitutos. Quiero decir que...
Es libre consentido.
Claro, ¿no? Es libre consentido.
La obra esta queda feo que haga la publicidad, pero es que es un tema como muy peculiar y volvemos a partir del día 16, los lunes, en el Teatro Lara con esta obra, con Peceras.
Lo decimos.
Que es una obra muy
Ida
dura.
Ida a verla, es, sí, pero es pero,
en el off, buena. En el off del Lara.
En el off del Lara,
en el off
sí.
del Lara todos los lunes por la noche, a las 10 de la noche. Es una obra que llevamos 6 años haciéndola, tú la viste en la Casa de la Portera, y... Lo comento porque precisamente hace un planteamiento, la gente cuando sale de la obra realmente es imposible no debatir sobre todas estas preguntas que se abren. Y es algo que está demasiado cerca de la realidad.
Más de lo que nos imaginamos.
Sí. Mucho más de lo que imaginamos, porque aquí en la noticia que hemos leído hablamos de un grupo de hombres que como es una muñeca juego y le meto los dedos y le aparto las piernas. Y hay esta cosa de cenutrismo, me acabo de inventar una palabra.
Muy bonita.
De esta cosa masculina, grupal, animal, ¿no?
Bestialidad.
La manada,
se puede decir.
La manada y esta exacerbación del sexo en grupo contra una... Y digo contra una mujer, porque en este caso es contra, ¿no? La violación es en grupo, estas cosas. Y entonces se abre desde las propias fantasías. Aquí, ¿dónde está el límite? Esto sirve para canalizar y de alguna manera mantener en el mundo de la fantasía un instinto, un comportamiento que podría ser peligroso o lo
alienta
fomenta y
lo
alimenta.
Fomenta, claro, es que esa, sí, sí, es no, un debate claro. Y no lo tengo claro. Habrá casos en los que se ocurra lo uno y casos en los que ocurra lo otro.
Otro.
Es
sí.
Que
sí.
No lo sabremos nunca. Vaya sextulia densa que
madre
nos está
mía,
quedando.
Madre mía, madre mía, pues un poquito de música, ¿eh? Un poquito de música.
Vamos a la, y a la vuelta volvemos más fresquitos.
Sí, sí, venga, más fresquitos. Bueno, segunda noticia de la noche. Un hombre obtiene doctorado en tríos.
La noche está difícil.
Está difícil.
La noche es que, tanto en cuanto noticia falsa.
Es que claro, os venís para arriba, Vicario, empezáis
no,
a decir
es que
esta.
Julia Vicario, es, bueno, lo que podemos certificar es que Julia Vicario aprende.
Aprende, claro que sí.
Ah, o sea, nada, lo retiro todo, sí.
¿Quién
hace los guiones?
Hace los guiones,
claro.
Es Julia Vicario.
Sí, 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 claro, es que Julia Vicario es como, bueno, pues como una entelequia, ¿no?
Bueno, para Yolanda los, es que no coincide
nunca.
Los de
nunca. La sección de los jueves,
me
es que coincide. Solo
ella
lo conoce.
Me escribe todas las semanas para preguntarme el tema de mi sección y ahí se queda un abrazo y...
Claro.
Y entonces los martes, ¿quién no lo sabe?
Ella solo.
Ella solo.
Ella sí lo sabe.
Ella es la única que sabe.
Ah, que
en
lo
las
sabe.
Estudias
vosotras
de los
no,
martes
si
lo
solo
sabe
quedaría
Julia.
El pobre Paco. Que,
no.
Y Alma Espinosa.
Y Alma Espinosa,
y Alma Espinosa
pero
y Paco esta temporada son casi un mismo ser, ¿eh?
Sí, sí. ¿Se han juntado?
Sí, sí.
¿Ha habido
los
ahí una extraña
muy, sí.
simbiosis?
Sí, sí. Se han convertido el uno en el
es
otro.
Es también una dicotomía,
no, dicotomía.
Paco-Alma.
Paco-Alma.
Sí, sí. Yo no los sí. distingo, de hecho.
No, no.
Hace
pues,
ya tiempo.
Y
de
si
hecho,
lo ven menos.
A Paco o Alma el otro día por la calle y me quedé con la duda.
Pues Julia Vicario para el resto del mundo es un ser, pues yo
dilo,
sé.
Dilo. Dilo.
Es que no sé lo que iba a decir.
Sí,
omnipresente,
sí,
que está
no,
siempre.
No, pero dilo que la caracteriza
ah, sí,
para el resto del mundo.
Espérate, pues dilo tú que ahora no sé lo que dices.
Pues que es bibliotecaria.
Bueno,
es bibliotecaria
eso, no,
y lleva eso, ¿no? años sin ligar
¿Qué,
con
¿qué
nadie.
Atributo tiene?
Ah,
a
los pechos.
A los pechos, los pechos.
Los pechos.
Claro.
No, porque es que son los pechos.
Tiene los pechos más bonitos de
España. Más bonitos de este país.
Sí.
¿Sí? Nadie se los ha visto, o sea, se los
no,
ha visto
yo,
solo Eva.
Es algo legendario.
Yo lo dije,
da...
no, yo lo dije porque yo se los vi porque coincidimos en una playa nudista
y se quedó impresionada.
Yo ya la conocía, ¿eh? Y entonces yo se lo dije, digo, Julia, cuando ya estábamos vestidas, quieras que no, para no generar controversia. Y dije, oye, Julia, qué pecho más bonitos tienes. Y ella dijo, sí, ¿verdad? No te creas.
Qué
que...
coquetería.
¿Ves? Va a ser pero más coqueta que yo.
Yo creo que
final.
Se lo debían de decir muy a menudo, ¿eh? Porque me lo dijo así como, sí, ¿verdad? Dios, pues la verdad que sí. Te felicito.
Yo pues muy bien, eso está bien.
Y nadie más lo ha visto, pero como creemos completamente.
Hombre, creemos
a Eva.
No, pero te digo yo que en la sextura de los martes de vez en cuando van dando pistas, ¿eh? Porque sí. Yo veo que cada de vez en cuando viene con escotes así.
Sí, con escote, pero nada más, ¿eh? No nos ha enseñado.
No, hombre, no.
Hombre, podría haberse enrollado, pero ya puestos un año con esta broma, pues
pero
ya.
Pero mira, como bien dice, ya se acabaría su personaje.
Se acabaría su personaje.
No, y es
razón.
Lo único que le queda
una
a la
tensión
pobre.
Pectoral no resuelta, ¿no?
La
tensión
claro,
pectoral no
el momento
resuelta,
en que se resuelva, pues la gente ya juzga. Que sí. Si sí, que si no, pues no está mal, pues hombre, me
pero no era para más, tanto, pues... no, claro, sí, es verdad.
En fin, estas frivolidades que
estas
tiene
frivolidades que nos gusta, nos gusta.
A mí me pasó lo mismo con Interstellar.
La película.
La película.
¿Qué te pasó? ¿Que no?
No, que no, una prueba este te digo, bueno, pues no está bueno, mal. Yo casi me quedo con el pecho de Julia Vicario.
¿Ves? Pues eso. Un hombre obtiene doctorado en tríos y no es F, ¿eh?
Ryan, no es F, se llama Ryan Scouts, que es un investigador de la Universidad de la Ciudad de Birmingham. Lleva años practicando con su novia y otra mujer el ménage à trois. La curiosidad por conocer, analizar y teorizar sobre esta fantasía sexual ha hecho que sus investigaciones desemboquen en el primer doctorado universitario sobre tríos y además va a publicar un libro sobre este tema en el 2018. Ante la pregunta de qué falta hace llevar esto al máximo nivel académico, Scouts responde que es una forma muy ventajosa para analizar cuestiones de género y sexualidad. Por ejemplo, que los tríos siguen siendo cosa de hombres. Las mujeres suelen sentirse intimidadas y acaban rechazándolo cuando participan dos hombres que no mantienen relaciones entre ellos. Una de las participantes en su investigación declaraba que si no hay contacto homosexual, no es un trío. Otra de las conclusiones es que la práctica está cada vez más aceptada, lo que alivia los temores de muchos hombres que sienten reparo de confesar esta fantasía por miedo a la homofobia.
O sea que el tema es si el trío es trío, si no hay contacto homosexual o no.
Bueno,
esta es la cuestión.
Bueno,
esta es una de las cuestiones.
Hay dos, mínimo dos.
¿Y dos mujeres? No. Que en el caso de que sea un trío con uno, con una mujer y dos hombres.
No es trío.
Sí,
sí es trío, pero no es trío si los dos hombres no tienen contacto entre ellos, que es algo bastante común. O sea que muchas veces sucede, parece ser que esos dos hombres no tienen contacto, o sea que solo juegan con la mujer, digamos.
Ambos.
Bueno, yo lo entiendo como es una especie de codificación de reglas, ¿sabes? Y para eso se definen. Pues definimos trío como acto sexual en el que participan dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre, o lo que sea, ya no, aquí voy a entrar en detalles,
tres seres.
Todos los cuales mantienen contacto sexual entre sí. Pero podía no definirse así, quiero decir, o sea, bueno, pues, cualquier cosa, para mí esa, la definición en sí mismo, o sea, yo no puedo discutir si es trío así o asá. O sea, lo que sería más raro es que sea trío es un acto sexual que se da entre dos personas o cuatro. Eso ya sería un poco. Pero si no, pues es a mí lo que me digan.
Lo que se estile, ¿no?
Lo que se estile.
¿No se llama trío? ¿Cómo se llama?
Entonces, ¿cómo se llama? ¿Doble pareja?
O sea, ¿qué es lo que se estila? ¿Qué es lo que está de moda?
Lo que está de moda es. Yo creo que los tríos, pero yo creo que es verdad que los tríos están de moda. No sé si tanto a nivel práctico como a nivel...
psicológico.
Se habla, psicológico. Se habla.
Pero que se habla mucho de tríos, incluso aquí, porque acuérdate que en Francia, que esto es otro hito que tenemos
en
este programa. ¿Qué tanto por ciento era?
El 45%.
El 45% de los franceses han practicado o practican de manera habitual el ménage à trois.
Esto es impresionante. O sea, siempre porque tú ahora aquí preguntas y dices, ¿te gustaría? Pues a lo mejor el 45% te dice que sí. ¿Lo has practicado?
El
no 12, creo. Vamos, no lo sé, pero vamos, yo no creo que el 45%
es además como
de
la antesala
población
a la orgía.
Haya
es como una orgía que no se te va de la
cámara,
mano, de cámara, una orgía de cámara.
Entre íntimos, una orgía claro. Entre íntimos, no, porque todo... ahí hay una suele haber una pareja que está formada como tal y un extra.
Pero
no,
yo
a
creo...
veces son tríos espontáneos.
Sí, pero bueno.
Que normalmente los tríos más comunes, diría yo, son dos mujeres y un hombre.
Eso es lo que yo te iba a preguntar, ¿cuál es la frecuencia de cuántos?
Yo diría
dos mujeres y un hombre.
Yo diría que dos mujeres y un hombre es mucho más.
Pero
yo diría,
pero
de
precisamente
hecho digo,
por el tema de sí, la homofobia, claro. porque la mujer tiene mucho menos problema en interactuar entre ellas y los hombres tienen mucho más problemas.
También yo creo
¿no?
que han sido
entonces,
las referencias del porno clásico tan
por supuesto.
Heteronormativo y tan masculino, el consumo y tal. Pues era la fantasía de estar con dos mujeres o tal. Y además mujeres que ellas sí, por supuesto, se enrollan entre
claro,
sí.
Por eso claro. Te digo, eso es lo
o sea,
que
eso
estoy diciendo.
Es parte
diciendo,
del,
que...
ya del imaginario colectivo.
Sí, sí, sí.
Y ahora cuando dicen las mujeres, bueno, o simplemente escenas lésbicas, de dos, tres, o sin
sí.
Intervención de otro varón, ahora ya empieza a ser como, bueno, ¿y nosotras? ¿Y qué nos gusta de verdad? Y hay mujeres, de hecho, que confiesan que ven con agrado porno gay de hombres.
Sí, sí.
Como quien mira porno lésbico entre los hombres. O las que dicen, no, ahora me gusta ver a dos hombres con, o sea, dos actores con una actriz.
Sí.
Y esto ya, pues, llevado a la fantasía o incluso al deseo, ¿no? Pues se ve que va adquiriendo cuerpo. Por otra parte, uno de los temas también es si es cabal pensar en, o si es verosímil pensar en que alguien se haya doctorado en tríos.
Pero espera, Auri, tú querías decir pero algo
sí,
a propósito.
No, yo estaba pensando en que no sé hasta qué punto a la mujer le gusta si hace un trío que sea con dos hombres y que los dos sean homosexuales.
No que sean homosexuales, sino que interactúen entre ellos. Es que ya da igual, o sea, no es una definición de homosexuales, bisexuales o heterosexuales.
Claro,
es simplemente que
mujer...
en una situación de trío,
que ni
¿por,
se
qué,
rocen,
¿por
claro.
qué no se van a tocar estos dos
cuando
estos
si
dos
hay
varones,
dos mujeres
¿no?
y un hombre, las mujeres sí se van a tocar y van a interactuar con el hombre. ¿Por qué el hombre solo puede interactuar con la mujer? ¿No puede interactuar con el otro hombre?
Y la mujer...
Es que supongo que irán gustos, ¿no? Y a mí en particular, no...
¿A ti no te gustaría...?
A mí no. Me gustaría que fueran dos hombres...
Para ti sola.
Para mí sola.
No te gustaría que interactuaran entre ellos.
Bueno, que interactúen, pero que se froten la espalda.
Que no actúen mucho, no, que no interactúen no, mucho, ¿no? O sea, que no, no se distraigan.
A mí me bajaría la libido.
Yo creo que podemos comprobar que Auri no es de las mujeres que consume porno gay.
No. Es algo que no...
Que no te gusta a ti, hija, que no te gusta.
Y me
pues
parece,
y hace muy bien.
Físicamente, y me encantan, y son guapísimos, y tienen...
Pero que a ti no te va.
Sí, sí, pero que no,
no
te va a ti eso.
No te late.
Pues
no
por
late.
Las mismas habrá otras mujeres que digan, a mí tener un trío si los dos hombres no interactúan entre ellos me parece una cosa impostada, absurda, que...
Yo quiero también verles.
Yo
no,
quiero
claro, verles. Claro, no,
es que, y... claro.
Es muy complicado.
Somos muy complicados, muy sofisticados, ¿no?
Lo del deseo y de, la, bueno, y de sí. las fantasías son muy...
No, pero yo también creo que muchas veces, a lo mejor en esta cosa del deseo y de los tríos, pues también, y con lo que hoy por hoy sigue suponiendo que dos hombres tengan relación entre sí, también, a lo mejor a ti, Auri, no, pero yo entiendo que haya mujeres a las que les guste ver qué es capaz de hacer alguien, ¿no? Que esto no significa ni que seas un hombre homosexual ni nada por el estilo, pero el ver que hay momentos de enajenación que te pueden llevar mucho más allá de lo que...
Eso no te convierte en nada.
A priori.
¿No?
O sea,
evidentemente.
Por supuesto, pero como tampoco convierte a dos mujeres en lesbianas porque
bueno,
se estén
enrollando.
Bueno,
precisamente
claro.
Por eso. Esa es la gran prueba. Para claro. Quitar el miedo a muchos hombres. O sea, ¿cuántas mujeres, que además, como hemos dicho muchas veces y como todo el mundo sabe, tenéis unas relaciones de amistad desde la pubertad mucho más afectivas, sin miedo a tocar? O sea, pues muchas mujeres han tenido, aunque sea, pequeños escarceos de intimidad, ¿no?
¿Pero los hombres también?
Pues tal vez,
manda,
pero...
Que no,
no sé,
hay una cosa que hacen los hombres...
Sé, pero lo que se dice, pues estas masturbaciones sí, colectivas sí, en
que
edad
no se hacen entre mujeres, que
tal,
no se hacen
eso, entre
mujeres.
Mujeres no se
sí,
hace,
pero...
o sea, los hombres llegáis a
no,
tener...
No, pero, o sea, el gag típico no son masturbaciones colectivas, cada uno con la suya.
Pero
luego
sí,
ya
pero
también
juntos.
Hay
yo
que...
De pues,
sí,
de chicas,
juntos sí.
Pero
sí,
eso es una cosa inaudita para
y es una cosa de muy
pequeños,
¿eh?
Ya, pero eso es una cosa... Vamos, o sea, es de una intimidad que para una mujer es implanteable. Sí,
pero sí. Incluso lo de hablar a esa edad las chicas de masturbarse, hablar con
ni
tu
hablar,
compañera
no,
de que tú te estás masturbando...
No, lo hablas...
Sobre la masturbación ha habido mucho más tabú en la mujer.
Claro, en la mujer, claro que sí. A lo mejor ahora las chicas de hoy en día lo hacen, pero yo... O ha cambiado mucho la cosa.
Sí, ahora
no, pero hoy en día tampoco lo hablan entre ellas. Yo creo que tampoco.
Lo del hecho de masturbarse unas
no,
con
porque
otras.
Yo sí que a veces con mis hijas sí que he hablado de ese tema, porque yo siempre he pensado que era mejor que cuando llegan las hormonas y llega ese periodo que tengan su intimidad, que sepan que eso está bien y que para mí eso está bien porque es mejor eso que irse con cualquiera, ¿no?
Sí, sí, o que andar como locas.
Claro, que es mejor que saquen todo eso ellas solas y que se exploren. Y lo he hablado con ellas y, ¡ay, mamá! Es como que hablabas de... No quieren...
No quieren, por lo menos con... Pero
por lo
menos
conmigo,
contigo,
pero yo
claro.
Luego también les he preguntado, ¿y lo habláis entre las chicas? Porque,
y tampoco.
¿Qué va? Eso no se habla.
Ya, no, pues yo también, yo no creo que se hable tampoco.
Pero en cualquier
ahora,
caso,
¿eh? No.
Si
creo que se
si
habla de cualquier brutalidad,
si
pero de eso que es mucho más...
Sí. Pues si una mujer o un hombre tiene algún escarceo adolescente o maduro o en una fiesta o yo qué sé, nadie va a decir que es lesbiana. Vamos, sobre todo ella misma tendrá claro que no es lesbiana.
Claro.
Que eso puede... Pues esto ocurre, pero los hombres somos mucho más rígidos en ese sentido y tenemos mucha más... No es tanto homofobia por activa, sino terror a que se nos considere homosexuales, sobre todo sin serlo. O sea, si lo eres, pues tendrás otro tipo de terror social. Pero
sí, pero yo
si
creo que hay una cosa básica, Efe, y es que los hombres que tienen eso, aquellos que tienen eso, no digo que sean todos, pero una mayoría de hombres heterosexuales sienten un rechazo y una repugnancia hacia el contacto con el cuerpo masculino, con el cuerpo de otro varón. La mujer no siente ningún tipo de repugnancia hacia el contacto con otra mujer, no. Y eso es una cosa evidentemente educacional. Y yo en
sí,
relación
eso te iba a decir, yo creo
y
que
yo
es
en relación al
sí,
tema de los críos
sí que se tocan, ¿eh? En Marruecos los hombres se dan unos abrazos
sí,
y unos besos.
Se
tocan
más. En la India se besan.
Sí, pero fíjate cómo son, sin embargo, que son los de que tienen una homofobia de vamos que
sí, pero en cambio siempre se ha dicho que en los
besos,
países musulmanes
sí,
y en concreto en el Magreb no es tan anormal ni tan inusual que la forma de iniciación al sexo sea homosexual porque no pueden tener contacto con mujeres y que luego no sean homosexuales.
Sí, 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 claro, claro.
O sea, que la homofobia viene más tarde. Sí. O sea, hay como códigos. Bueno, son maneras, la homosexualidad tolerable y la intolerable en Grecia y en Roma, que parece que ahí se daban por donde quisieran. No, había unas formas de hacerlo.
De todas maneras, yo ya para acabar el tema de los tríos o de los o de lo que sea, ¿no? De cualquier práctica sexual que se salga, digamos, de lo habitual en una persona, yo considero que si uno se pone a establecer límites en eso también, me parece verdaderamente pues una pena, ¿no? Porque es que, o sea, en temas de sexualidad y tal, pues déjate llevar y que sea lo que Dios quiera y ya descubrirás si te gusta, si no te gusta, pero esto de establecer, no, hasta aquí, y entonces, no, sí, te toco, pero de cintura para arriba, y tú de cintura para abajo. Y
a mí me parece aburridísimo también.
Pues yo qué sé, ¿sabes? Yo qué sé qué soy, yo qué sé qué deseo, pues ya,
pero y sobre
ya
todo
vamos
también,
viendo, ¿no?
Qué cosa, o sea, tan racional, ¿no?
Es que claro,
o sea, como
es
la
que
tesis doctoral.
Exactamente,
de, o sea,
todo como
o sea, resulta
metódico.
Que yo llevo, yo, o sea, según este tío, o sea, yo he hecho toda la vida tríos con dos mujeres, y alguno,
este tío, pero
y alguno,
solo con ellas dos,
y alguno,
que también doctorarse
con dos hombres,
cuando solo has hecho trío.
Pero con sin tocarnos, claro. Y acabo de descubrir que nunca he hecho un trío.
Pues fíjate.
O sea, todo esto
qué
para
desperdicio.
Nada. Hecho, no se sabe qué. No, pero en serio. Sobre la pertinencia, porque había una parte que decía ahí, pero realmente esto da para hacer una tesis doctoral, los tríos.
O sea, lo que yo creo que no da para
no,
hacer una
era
tesis
la pregunta
doctoral
que se formulaba en la
era es que la este señor, el tal Ryan Scouts, lleva años practicando con su novia y otra mujer el ménage à trois. Pero, o sea, solo has practicado un trío con tu novia y con esa otra mujer. Pues,
muchas
hombre, yo
veces,
creo que te
Eva,
falta un poco
veces
de experiencia, ¿no? Porque a lo
bueno,
mejor
pero luego ha investigado, porque tampoco, o sea, Marie Curie tampoco es que se bañara en radio.
Sí, pero
y ya
bueno
se expuso bastante y de hecho se murió por ello, pero aún así, o sea, la pregunta que formula ahí alguien, no recuerdo cómo era, ¿esto da de sí para hacer una tesis doctoral? O sea, los tríos.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Hombre,
y muchas, o sea,
sí, sí. O sea
si el uso del adverbio en la obra del Duque de Rivas da para hacer una tesis doctoral,
no.
4 años de tu vida estudiando a ver cómo usaba el adverbio el Duque de Rivas, por favor, ya dame un respiro, ya basta.
El número 3 en
el
sí
número 3
da
en
para
sí
una. Vamos, da para.
Sí. Y sí, bueno, todos los aspectos sociológicos.
Claro,
claro.
O sea,
por supuesto que da para.
Vamos a ponernos a ello, vamos. Me está hasta apeteciendo, sobre todo por el trabajo de campo que hay.
Hombre,
que hacer,
claro. Es que, pero sí, yo creo que el trabajo
perdona,
de campo
es que yo
no se puede circunscribir
este
a tu novia y
nosotros
su
no
amiga.
No,
pero tu novia y su amiga, pues ya,
no,
hombre,
mira,
es que ya tenéis una especie de sociedad montada.
El trabajo de campo lo hacemos Sin
de puertas para afuera de aquí.
Pero
sin
vamos,
límites.
Ya sabéis que conmigo podéis contar para lo que haga falta.
Pues ya está. Oye, y los demás os podéis
tenemos
ir apuntando.
Tenemos un llamamiento de hombres que quieran tener
no,
relaciones
tampoco,
sexuales con
no,
hombres.
No, vale,
no
vale,
me
vale
refiero porque no hay tantos.
Hay que llamar
ser
a tanto hombre.
Ah, que quieres ser el único, ¿no?
Bueno pues que sea una cosa muy restringida.
Mira, pues tendrás que tener relaciones con Amalia o con Dani Blanco.
Joder, que los tengo tan cerca ya. Queda como
tenemos a Amalia, Dani Blanco y Oscar Ferrando.
Y Paco. O Alma, ¿no? Que no se sabe ya quién es quién.
Pues con ellos os tendré que apañar.
Bueno, pues bueno, entre una dicotomía y otra, pues iremos tirando.
Es mucho para mí. Que la amaba.
Hace unos meses, la empresa Beloved Shirts se hizo famosa por el diseño de bañadores femeninos cuyo estampado simula el torso peludo de un hombre, con pezones y con ombligo incluidos, y disponible en diferentes tonos de piel. Sin embargo, hace pocos días se hizo viral la noticia de una mujer, una tal Marisa Bennett, que fue denunciada en una piscina comunitaria en un pueblo de Missouri por llevar esta prenda. La joven estaba con un par de amigas en la piscina del complejo residencial en el que vive, cuando el responsable de mantenimiento y de seguridad, alertado por los vecinos, fue a llamarle la atención pensando que estaba desnuda. Cuando se acercó y vio que en realidad era un bañador, le pidió que se cambiara porque el efecto incomodaba al resto de personas que había allí. Marisa se negó, pero cuando algunos de los residentes empezaron a increparle y decir que era de muy mal gusto y los niños no tenían por qué entender su broma, las tres chicas abandonaron el recinto. Marisa, entre el humor y la indignación, colgó su historia en las redes y amenazó con ir la próxima vez con otro de los famosos diseños Beloved Shirts, el bañador, por ejemplo, con la cara estampada de Donald Trump.
Cuando lo leí no me lo podía creer.
Es el titular que te vas a
creer. Bien, bien,
como
bien, bien.
Entorno tampoco me lo creo.
Entorno desnudo.
Entorno, vamos a comentar en torno a esta noticia.
Entorno.
Comentemos un poco en torno.
Estos bañadores son bañador. Tremendos, ¿eh? Sí, no sé si sí. los habéis visto, sí, pero son.
Una conocida presentadora de televisión.
Son
este
muy
verano.
Impresionantes, ¿eh? Dan una para grima, una... dan mucha grima.
Así una presentadora de televisión con una bueno, bañador, o sea, con un bañador.
Prefiere permanecer sí. en el economato. Ah, okay. Pero bueno, pues sí, es una noticia
no
que...
Tiene bigote.
No. Oye, está especialmente chisposa hoy,
está
Alma
chistosa.
Espinosa, ¿eh?
Cuando Alma Espinosa está chistosa, pues...
Es como, de repente esa es la cara que se le queda a un par. Cuando no entiende el chiste,
Al par.
Es cara de aburrimiento, te
no,
refieres.
No, es cara de asombro de qué están diciendo, qué están diciendo. Pero bueno, entonces, Paco, a ver... ¿Qué
pues
nos
hombre,
ibas a
es que
decir?
Yo fíjate que tengo casi salidas para todo, pero esta noticia me inspira. Claramente es la noticia, no es la noticia falsa, porque todos sabemos que la capacidad creativa, y no hablo solo de los looks y de los outfits que nos trae cada madrugada en los martes de Julia Vicario, es increíble. Su capacidad creativa está muy por encima de lo bueno de esta noticia, que me parece, Julia Vicario, desde la admiración y el amor y el cariño que te he cogido en el poco tiempo que nos conocemos, te digo que esta noticia no pasará a la historia de las 10 mejores noticias que Julia Vicario ha traído a la Sexulia. No. Pero...
Toma Moreno, pero, ¿sabes?
Julia, Vicario...
Como que el mundo está plagado de noticias...
Y tienes un sabrosas. Don, bueno, tienes muchos dones, Julia. Y uno es el de ver un poco la luz, donde todos solos, el resto solo vemos tinieblas. Y bueno, pues oye, esta no ha sido tu mejor noche, pero ¿sabes qué? Podemos salvarla.
Vale, nada, estupendo. Esto sí que es ver para creer, ¿eh? Esto sí que es escuchar para creer.
Oye, qué buen título, escuchar para creer, me encanta. Me encanta. Para ese programa que me va a dar Es Radio en cuanto los oyentes lo empiecen a pedir por Twitter.
Claro, claro, claro.
Bueno,
tenemos
el es
para siempre de Efe y escuchar para creer de Paco.
¿Y otro? ¿Y cuál era
Paco?
El tuyo, Alma? ¿Tú ¿Cuál era? Otro programa?
Sí, aquí cada uno tenía su programa.
Lo digo de verdad, ¿eh?
Por favor.
Escondite. Sí.
Escondite con la melodía de David Bisbal y Chenoa cantando Escondite.
Bueno, a ver, yo creo que este bañador, por comentar un poco la
sí,
noticia, no es nada en comparación con esa otra posibilidad de bañadores que vimos que se ponía de moda, o por lo menos que se hacía viral este verano, que era el Camel Toe.
Ay, bueno,
es decir,
eso no era un bañador,
pero
podías poner en el
bañador. Pero era un apósito.
Camel toe es una manera de vivir. Sí. No, a ver,
era un apósito. Era un apósito que
es la filosofía de vida.
Claro.
A ver, señores, era un apósito que se estaban poniendo debajo de bañadores muy ajustados, obviamente, para que se... Bueno, un apósito, claro.
¿Pero que te pensabas era como... que eso era real?
Era una cosa de silicona que se ponía en los ¿sí? bajos y luego una se ponía encima del bañador y se paseaba así por la playa pues, como quien no quiere la cosa.
O sea, era para marcar.
Ah, bueno, pero yo pensaba que era una cosa real. O sea, de verdad,
no,
lo
el camel toe existe.
No, el camel toe existe. No sabía que había un aparato específicamente para desarrollar.
Una,
camel toe. Oh,
claro, sí, claro, sí, claro, claro. Era para salir el rey al camel toe y que no estuviera una destrozada, porque hay que recordar que claro, el camel toe es algo verdaderamente incómodo. Natural,
tienes que...
Claro, o sea, estar todo el día marcando de esa manera, sin embargo, se pone una ahí una cosa de silicona y tan ricamente.
Y te permite
no hace
hacer
falta...
tu vida cotidiana tu vida... con total naturalidad y normalidad.
Claro, claro. O sea, que me el camel toe realmente me parecía mucho más aterrador.
Porque la combinación de un camel toe y este tipo de bañador ya sería
pues
la bomba.
Sería maravilloso.
Sería, no tengo palabras.
Sería un all included, ¿no?
Sí.
All star.
Sí, todo incluido, sí. O sea que bueno, que como veis siempre podemos ir a mejor o a peor. Siempre. Según los puntos de vista, ¿no?
Bueno, Julia.
Qué atractiva está Julia esta noche.
Sí, sí.
Sí.
Con ese botón así...
Es cierto, ¿eh? Además, nada, en Julia es todo tiene el mérito de conseguir que todo parezca casual.
No, pero oye, no me diréis que últimamente, desde que Julia se ha cortado el pelo...
Sí, bueno, es que bueno. Este es mi corte.
Desde que Julia se ha cortado el pelo y se ha empezado a vestir así un poco... No,
desde que Julia entró en varonil, este programa, seamos de verdad sinceras. Desde sí. Que Julia entró en este programa, es
llevo
verdad,
que estaba hecha polvo.
Has cambiado...
¿Y antes qué me pasaba antes?
No, yo siempre he creído que tú tienes un gran estilo y por eso te invité al programa. Pero yo creo que tú desde que estás aquí has despertado.
¿Sí? ¿Sí?
Julia, ¿te ha
no
pasado?
No me cabe duda.
Sí, sí.
¿En biblioteca? ¿Lo decís por la biblioteca o por...?
Claro.
¿No?
¿Por el sexo?
No,
¿serás de biblioteca?
Por el sexo.
Está a punto de pasar algo increíble en tu vida, Julia.
Algo especial en su vida va a ocurrir, ¿no? De manera inminente.
Pero ¿sabéis que esas son frases malditas? Lo de como que va a haber... O sea, lo de...
No, perdóname. No, es un tipo de energía.
Total,
y además es una cosa muy española. Sí, es una cosa muy española la de decir, no, cuando hay algo bueno, no lo voy a decir, no vaya a ser que se fastidie. No, perdona, no. Hay que decirlo.
Hay que atraerlo, claro.
Sí. No digo que no haya que decirse, pero como... O sea, como Julia. Ya llevo toda esta trayectoria de cuando menos te lo esperes.
Pero es que entonces tal vez lo seguías esperando.
Pero el problema es que ya no lo esperas.
Es que a lo mejor está muy cerca ya, está a la vuelta.
A lo mejor, no sé.
Sabéis que no lo sabréis, que no, jamás os lo contaré.
Pues me parece de muy mal gusto, me parece de muy mal gusto por tu parte, francamente.
La semana pasada, como ya dijimos la semana pasada, ¿qué será de mi personaje? ¿Qué será de mí?
Bueno, pues
¿qué será de mí?
Se evoluciona, claro, ¿no? Los personajes se evolucionan.
Creo que necesitáis a alguien en mi condición en esta mesa.
Y además luego ya nos podemos dedicar a Paco, del que tampoco sabemos nada.
Es verdad, porque
de Paco no sabemos nada.
Para mí yo para la tercera temporada. Pero yo creo que aunque nunca nos lo vayas a contar o a decir de manera directa, yo creo que son muchos los gestos que te delatarán. Yo invito a la audiencia fiel de La Sextulia a que cada noche no se pierdan esta apasionante temporada en la que descubriremos con pequeños gestos si Julia Vicario ha encontrado lo que ella necesita.
Yo, por ejemplo, al ver esta camisa
yo
de
creo
varón...
Que esa camisa tiene muchos...
Yo dije, yo.
Sí.
Esta camisa se la puso anoche para dormir...
Y se ha levantado.
Y no se la ha quitado todo el día.
Y no está, ¿os habéis dado cuenta?
Anda antes, que no hemos hecho
antes,
esas cosas.
¿Huele a macho ibérico?
No, a macho ibérico no, a ese perfume maravilloso que lleva ese hombre que conoció.
No, Julia necesita
macho ibérico. A varón dandy.
¿Sí? A varonga seca.
No, necesita macho ibérico esta... No, hombre.
No, bueno,
necesita. Tengo cuidado con lo que necesita porque
os
es que...
Os voy a confesar una cosa.
En algún momento...
El otro día, vi, tengo que decir, es que estoy fascinada. Vi la película de Magic Mike, la del striptease de... Sí. Y tuve una gran revelación.
¡Ay! ¿Te gustan las mujeres?
No, me fascinó.
¿Las mujeres?
Magic Mike.
No, fascinó.
¿Te gusta Tatum?
Estoy en esa etapa en la que como no ligas nada, cualquier guaperas de la tele, del cine, es maravilloso, ¿no? He pasado por esas fases. No me digáis que nunca os ha pasado.
Hombre,
que como
días.
Ya no te estimula nada, pues te vuelves una quinceañera y te fascinan los guaperas.
Pero
de
Julia,
todos los
es que
personajes.
Nosotros ligamos tanto que
Channing Tatum
no nos pasa
me fascinó
esto.
como bailarín.
La Vicario es la zapata aquí de esta mesa.
Así que nunca he sido del prototipo de
macho así.
De machote. Tengo una amiga que me dice, es que Julia, tú eres del Alto Flaco. Me dice, eres del Alto Flaco.
Del Alto Flaco.
Alto Flaco.
No es una provincia argentina, que lo pudiera parecer, sino es un tipo de hombre.
Sí. Alto Flaco.
No, Julia, da lo mismo. Alto Flaco, bajo, gordo, nos da igual. Julia, uno ya.
No, pues,
o varios.
Bueno. O varios, claro que sí.
O varios.
O sea,
eso estaría bien.
Yo después de tantos años,
mira,
Julia,
eso estaría muy bien,
Julia,
dice.
Un montón. Mira cómo lo dice.
¿Serías capaz, Julia, de simultanear varias relaciones sentimentales a la vez?
¿Sentimentales sí. o sexuales?
Sentimentales.
Sexuales, claramente sí, tal y como lo ha preguntado.
No, yo hablo de sentimentales. Sexuales ya sé la respuesta.
Bueno, no lo sé. No, o sea, si sería capaz, no lo sé. O sea, os digo la verdad, cuando llevas tanto tiempo sin tener una relación ni sentimental ni sexual, yo me presento todo como de nuevas. Bienvenido sea.
Es como, si fueras virgen otra vez, ¿no?
Pero en todos los sentidos.
Eso se regenera.
Que a los tíos, a estos australopithecus, eso les pone mucho.
Como que empiezas...
No, no es verdad, ya, lo digo de verdad, ¿eh?
Claro. No, pero que hay una casi como curiosidad de... Cuando te enamoras la primera vez o cuando te gusta alguien por primera vez, o sea, ya no puede ser con esa ingenuidad, pero un poco también, es como que todo lo que sabía, siento que lo he desaprendido o lo he olvidado o me da igual, de hecho.
Míranos aquí, pero me da exactamente con una igual. Cara.
Es como que todo lo que tenga que venir...
La típica, ¿te acuerdas cuando la temporada anterior Eva Guillamón intentaba subrepticiamente coitarte el papel de presentadora?
Sí, y yo te
defendí.
Es un problemón que...
Creo que este...
Sí, bueno, sí. Ahora no ves, ya he pedido el interés.
Con esa trama no, porque claro... Pero que, ojo
ahora
con
tú
esta...
Yo.
Ojo...
Ahora
es Alma.
Voy a aburrirme bastante rápido. Y tú sabes tú.
Ojo a llanta con esta temporada en la que yo creo que... Atención, porque Julia Vicario puede dar la campanada, la sorpresa.
Ojo.
Y convertirse de manera, insisto, muy sutil, muy como quien no quiere la cosa, en la reina, yo creo que ya lo es, de esta mesa.
Pero sería como muy maravilloso Julia Vicario presentando un programa que se llama Es Sexo.
Sí. Sin practicar sexo nunca, ¿no?
Un poco el perfil de Elena Ochoa era un poco eso. Sí. Ojo,
sería como si un abstemio fuera hablara de cócteles, ¿no? Un poco,
claro. Anda que no pasan cosas. Nos pasamos años haciendo ese amor el anterior programa y estábamos todos en una situación
y luego
paupérrima desde el punto de vista amoroso.
Sí.
Oye, además te digo una cosa.
Amor, todo para ti.
Tanto que sabemos de la...
Es como lo de valorar el silencio en la música. Hay que valorar la falta de sexo en un programa de sexo.
Claro, es que uno lo hace con más ganas, por lo menos.
En su justa medida.
Por lo menos hablemos de sexo, ¿no?
Por favor.
Bueno.
Nos tiene fascinado.
Organiza un robo en su casa para romper con la novia.
Al australiano Michael Dennis Boulton, la idea de romper con su novia le resultaba de lo más difícil. No tenía clara cuál era la mejor forma de alejarla de su vida. Entonces tuvo lo que él pensó que era una idea brillante. Organizó unas vacaciones del 26 de agosto al 6 de septiembre con su novia, momento que aprovecharía para decirle que lo suyo se acabó. Mientras tanto, una persona a la que pagó $200 australianos tenía que entrar al piso y llevarse todas las pertenencias de la chica. Cuando volvieron del viaje, vieron que habían asaltado la casa, faltaban las joyas, ropa, el ordenador, pero no solo de la novia. No habían tocado las pertenencias de Michael. Perdón, solo de la novia, porque no habían tocado las pertenencias de él. La policía encontró el escenario un tanto sospechoso y el cerebro de la trama no tardó en confesarlo todo. Quería facilitar el proceso para que su novia saliera de su vida. Por supuesto, consiguió su objetivo, la novia lo dejó, pero después de pasar por el juzgado ha sido condenado a pagar unos $600 a su ex.
¡Qué cobarde!
Pero es que yo no
entiendo...
Pero
que tiene que ver, yo no entiendo por qué hace que robe en su casa.
Que se los llevara rápidamente las... No sé.
Es que no entiendo muy bien, que, o sea...
Vamos a ver, Julia Vicario.
Te llevas las cosas de tu novia, pero la novia va a seguir ahí. O sea, si no le has dicho,
pues para
vamos
eso
a dejarlo.
Contrate un servicio de mudanza, ¿eh?
Claro.
En vez de...
No, pero o sea, él ya se lo habría dicho en las vacaciones. Él, en el periodo del 26 de agosto al 6 de septiembre, le dijo a su novia, no te quiero más. Y luego volvieron a casa... Y se encontró la novia con que no solo es que no le quería, sino que además le habían robado solo las pertenencias de ella.
Que era una manera de decirle, bueno, ya no hay nada tuyo en esta casa, que es
te
mía,
vas,
o sea, te vas.
Te vas y te vas.
O sea, te vas. Esto es, ¿no?
Sí. O sea, y encima de que te dejo.
Se merece que le corten el pene.
Sí, encima hago que te roben todo.
No.
Pago a un señor y solo le han puesto $600 de multa. Sí, o sea, esto es para meterle en la cárcel a este señor, vamos.
Y darle una paliza.
Por lo menos.
Mínimo.
Me parece...
No sé, esta noticia es bastante desconcertante.
Australia. Porque... Fíjate en Australia que parecen todos tan...
O se le ha ido la mano a Julia.
Estamos invocando
o
mucho
a Julia. O se le ha ido la mano a este tío, a Dennis. Michael Dennis Boulton.
que parece nombre... Michael Bolton, pero sí, no. Sí.
Boulton se llama. Boulton, sí, Boulton.
Es un poco Hitchcock, ¿no? Crimen perfecto. Un poco contemporáneo.
Pues casi
bueno,
de...
perfecto, más bien bueno, crimen, perfecto, a secas. Crimen sí. Perfecto.
Casi, no sé, vamos a leer otra más.
No, aquí hay que pensar ¿por qué a veces cuesta tanto decir a alguien que se ha acabado? Como para
montar todo este lío. Él se lo dijo.
Sí, pero además monta este lío porque ¿qué teme? ¿Que ella no se vaya de su casa? O sea, tener una especie de ocupa en casa. O sea, ¿cuál es el tipo de agobio que...? Él tenía una urgencia.
Una urgencia de sacar las cosas de ella de su casa.
¿Y cambiando la cerradura no era suficiente, a lo mejor?
Que parezca un robo, ¿no?
No. Sí, pero yo más allá de esta noticia lo que pregunto es qué es lo que preocupa tanto a veces en dejar a una pareja como para montar todo tipo de subterfugios en la cabeza.
Yo creo que a los hombres les cuesta más que a las mujeres, ¿no? Dejar a las mujeres. ¿O no? ¿O me equivoco?
No lo sé. Razona tu ¿por qué piensas?
Está mal dicho decir que son más cobardes, pero sí que es verdad.
Tú dilo, si aquí puedes decir lo que quieras, Auri.
Pero sí que tengo esa sensación de que el hombre es más miedoso en ver la reacción de la otra persona, de la mujer en concreto. Como que lo tiene que tener muy, muy, muy claro para dar ese paso. En cambio, yo creo que las mujeres
siempre lo tienen claro.
No siempre lo tenemos claro, pero sí que somos más consecuentes, ¿no? Y tomamos medidas y si no funciona, pues se acabó. Pero el hombre le cuesta llegar a ese momento y enfrentarse a esa situación de tener que,
yo creo
que decirle
que,
a la
yo estoy
persona.
De acuerdo. O sea, no sé muy bien por qué ocurre esto, pero me encuentro más con este tipo de situaciones que Auri describe. Es como que la mujer, cuando lo tiene claro, actúa. Igual le cuesta más tenerlo claro, tal, pero actúa y ya no hay quien la frene. Y el hombre titubea mucho más. Creo que está muy bien, es perfectamente coherente con el marco en el que se mueve el hombre en esta época, en las relaciones que muchas veces traemos a colación en esta sextulia, ¿no? El desconcierto, la debilidad, cierta cobardía, el no saber a qué se expone, la culpabilidad, porque yo creo que hace dos o tres generaciones esto no sucedía así.
Bueno,
normalmente los hombres los que abandonaban el hogar, entre otras cosas, porque o lo abandonaban el hogar o en algún...
Bueno, y porque una mujer no podía en ningún caso abandonar el hogar, ¿no?
Evidentemente, eso es lo que quería decir, ¿no? Pero no sé muy bien si una mezcla de todo, pero yo también lo percibo así.
Hay estudios que dicen que las mujeres abandonan, entre comillas, ¿no?, por decirlo de algún modo, el hogar sueltas, y que los hombres, cuando abandonan el hogar, tienen ya un repuesto.
Otra rama.
Tienen otra rama. O sea, van con apoyo. Sí.
Claro, sí, sin duda es algo que les anima a tomar esa decisión, ya sea por ellos o bien porque la otra persona le está diciendo, a ver, majete, o sueltas amarras o yo me voy.
Van a dejar por partida doble.
Claro, y te van a dejar, te vas a quedar solo a dos bandas, o sea, solo. Yo creo que es eso, que el hombre tiene, en el fondo tiene miedo a estar solo. Y es capaz a lo mejor de mantener una relación que no funciona más tiempo por el hecho de ese
no
miedo,
enfrentarse a eso,
de no enfrentarse.
O mantener
sí, de no
una relación adulta.
Al dolor de su pareja, ¿no? Es como lo que le cuesta, lo que me ha costado a mí cuando he tenido que terminar una relación era el dolor que le podía estar haciendo otra persona.
Y la culpabilidad,
¿no?,
también de eso, de hacérselo, claro.
Pero bueno, también he cortado relaciones, no es que...
Las hayas mantenido sin edie por una situación así, ¿no?
Sí.
Yo he empleado un truco que me ha caracterizado durante años, que es el...
Cortarte el pelo.
El convencerles de que me dejan ellas a mí, el famoso entiendo que me dejes. Y no te voy a poner obstáculo. Sí, lo entiendo, porque... sí, pero hay cosas que hacen los hombres que están mucho peor vistas que si las hacen las mujeres. En este ejercicio de columpio justo y tal, que en el que ahora la mujer tiene más peso en casi todo, en las relaciones, aparte de los actos de barbarie y todo esto, por supuesto, ¿no? Yo me he fijado, os voy a contar una cosa que me llamó la atención. Hace un par de semanas, en una fiesta, con muchos amigos y conocidos y tal, una fiesta privada, había, bueno, todos éramos más o menos entre los 40 y los 50 y tantos, o sea, y las copas y los canapés los servían, entre otras personas, uno de mis hijos, que tiene 15, ha hecho 16 años ahora, y que es muy guapo y es muy alto, y tal, parece un chavalote, ¿no? Entonces, durante esa comida, durante esa fiesta, hubo decenas de mujeres totalmente adultas que le decían unas cosas, no digo, no era un voice, ¿no? Pero, o me decían, ¿no? Pero qué hijo, qué guapo, vamos, es que me lo llevaría de fiesta, no sé qué. Oye, en cuanto seas mayor, llámame. O sea, con un descaro simpático, o sea, a mí me parecía muy bien. Bueno, hasta el punto de que en un momento dado estaba yo hablando con dos señoras y ya le dije, mira, cuando esté hablando con señoras, no te acerques con los canapés, por favor. Y luego me imagino, recuerdo que una de ellas, de hecho, tiene una hija, pues también de 15 años o 16, también muy mona, que no estaba en la fiesta, pero sé que la tiene. Que si yo y todos los otros hombres que había en la fiesta empezamos a decir esas cosas de esa chavala, no hubiera sido algo correcto. O sea, es que, de hecho, nadie se habría atrevido, más que un metepatas. ¿Cómo esto funciona de un modo distinto? No estoy reivindicando nada, ¿eh? Solo estoy constatando un hecho. Y además,
bueno, me imagino, digo, que no funcionará de un modo distinto hasta que haya una igualdad real.
Sí,
hasta
sí,
que haya un equilibrio,
es que seguramente
real.
Es así,
seguramente,
fuera,
¿no?,
de esa fiesta,
sí,
las cosas puedan ser
naturalmente,
de esa manera.
Sí, sí, sí.
Naturalmente,
claro,
pero
es cierto que ahora mismo,
que ahora, en el reequilibrio,
ahora mismo se está dando esto, además de un modo frecuente.
Se da esto, ¿no? Y sí, no, sí, pasa nada y se asume, o sea, desde tanto el chaval como su padre, en este caso, pues que vale, pues